En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. El partidazo en el día, en la noche, en la que visita este estudio quizá la deportista española más querida del momento y de los últimos años. Carolina Marín. Rompe su silencio y atención porque nos va a contar todo lo que vivió después de ese fatídico 4 de agosto cuando se rompió por tercera vez la rodilla en los Juegos Olímpicos de París. Enseguida, Carolina Marín aquí en El Partidazo. Antes, una noticia de última hora. La CNN acaba de emitir un extracto de la entrevista que tuvo con Vinicius hace una semana en Madrid. Y en ese extracto que ha publicado hoy, Vinicius dice que si la situación no cambia en España respecto al racismo, deberían cambiar el Mundial de 2030. Es importante, ¿eh? Ahora lo escuchamos, ahora escuchan la voz de Vinicius, porque, insisto, es una opinión contundente de Vinicius sobre la situación del racismo en nuestro país. Todo en el día en el que Laporta ha comparecido durante más de una hora delante de los medios de comunicación para hacer balance del mercado de fichajes en el FC Barcelona y para hablar de la situación financiera del Barça. El principal titular es que en 3 años esa situación financiera va a estar arreglada, equilibrada, que hay mala relación con el Real Madrid a raíz del caso Negreira. Ha puesto por las nubes, como no podía ser de otra forma, a Flick. También a Deco, dice que es el artífice de que Flick esté en el Barça. Algún palito a Xavi. No ha hablado de Nico Williams. No ha hablado ni del pasado ni del posible presente de Nico Williams como jugador del FC Barcelona. Y cuando le decían si no era demasiado optimista en sus declaraciones, siempre hablando de lo bien que iban a ir las cosas, de que iba a llegar el 1-1 para fichar y todo esto, atención a la reacción de Laporta.
A ver, yo no creo que se vende un excesivo optimismo. Nosotros explicamos lo que hacemos. Es verdad que a mí me gusta generar también ilusiones y motivar, y luego, pues a veces, pues podemos estar contentos porque se cumple a lo que estábamos aspirando, y a veces tenemos que seguir trabajando para que se cumpla. En este sentido, el 1-1, ya te digo, no hemos llegado este verano porque no hemos querido.
Esto es lo que ha dicho Laporta. Luego escucharemos ampliamente cómo ha sido esa rueda de prensa y comentaremos los diferentes titulares que ha dejado el presidente del FC Barcelona. Por la mañana hemos conocido que Rafa Mir fue detenido ayer por la Guardia Civil, el jugador del Valencia, acusado de un delito de agresión sexual. Bueno, en realidad hay presuntamente delitos de agresión sexual y también física por parte de un amigo de Rafa Mir, que también estará implicado, que estaba en ese momento en la casa del futbolista. Los hechos habrían sucedido el sábado por la noche, después del Valencia-Villarreal, y sucedieron en casa del jugador, que permanece detenido a esta hora y que previsiblemente mañana pasará a disposición judicial. El Valencia ha emitido un comunicado en el que dice que va a colaborar con la justicia. Ahora estamos en Valencia. Hoy además hemos tenido una reunión entre los entrenadores del fútbol español con la posibilidad de una huelga sobrevolando el ambiente. Yo creo que no habrá huelga, pero vamos, que el aviso de los entrenadores de siempre, que han mostrado su preocupación por un sistema en el que se puede cambiar de técnico sin pagar al que ha sido destituido previamente. Mañana se va a producir una reunión clave entre los entrenadores y la Liga. Hoy la gran mayoría estaban en Las Rozas, en la Federación. Por cierto, la Federación, que tiene una noticia importante, y es que Pedro Rocha no va a ser presidente. Previsiblemente no se va a poder presentar en los dos próximos años porque no se le ha concedido la suspensión cautelar a su sanción. La selección española va a viajar mañana a Belgrado para enfrentarse el jueves a Serbia en el primer partido de la Liga de Naciones, y en la Sub-21 la noticia está en que Fermín ha abandonado la concentración con molestias musculares. Le sustituye su compañero Pablo Torre. Ocampo se ha despedido del Sevilla después de 4 años, se va a México, al Rayados, parece que 7 millones de euros. Mar Soler ha ganado la etapa en la Vuelta a España, que ha terminado en los Lagos de Covadonga. Ojo, porque el líder O'Connor salva el liderato, pero solo con 5 segundos sobre Roglic. La mala noticia es el abandono de Van Aert. Badosa ha caído en el Open de Australia en el US Open en Estados Unidos, en cuartos de final. Ante Emma Navarro, ganaba 5-1 en el segundo set Badosa, bueno, pues se ha hundido y ha perdido 7-5. En los Paralímpicos, España ha logrado 3 nuevas medallas en la jornada de hoy, ya llevamos 25, las 3 de hoy han sido para Nuria Márquez, Marta Fernández y David Pineda. Y en Fórmula 1 tenemos un fichaje. Hola Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora nos lo cuentas. Espera. Sí, no,
entonces vamos, ¿no?
No, es que voy a saludar porque quiero que lo escuchen muy bien los comentaristas del partidazo. Vale. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre, también en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Quién es el fichaje que has adelantado en el boletín de las 6 de la tarde?
Adrian Newey es el nombre que va a fichar por Aston Martin, el superingeniero que tiene 25 títulos mundiales con sus monoplazas. Va a hacer el coche de Fernando Alonso de 2026 y trabajará desde marzo del 25 en la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Es un superfichaje, 25 millones de euros al año, se va a llevar a sus 65 años de edad. Y lo van a anunciar el martes de la semana que viene. Y todo esto está bien cogido. No es oficial, pero te aseguro que uno de los sueños que siempre ha tenido Fernando Alonso, quiso ficharle cuando estaba en Ferrari, le dijo a Ferrari que había que ir a por él como fuera, pues lo va a poder cumplir. Va a tener a Adrian Newey, que es uno de los artífices, por ejemplo, de que el Red Bull de 2022 no tuviera rebote con el suelo, porque él tenía experiencia en el efecto suelo. Pues hay un cambio de reglamento para 2026... y con un nuevo túnel de viento y con un equipo que están haciendo nuevo, con ingenieros venidos de Ferrari y venidos de Mercedes, pues esperan dar el salto de calidad que necesita Aston Martin.
Este es el auténtico crack. ¿Cuánto puede ganar este tío en Aston Martin? O sea, para llevarse a un...
25 millones de euros al año.
Madre mía.
Una locura.
Poco para poner a un equipo en la élite, claro.
Claro, es que lo que hace este hombre, que va a ser una especie de super consultor, ¿sí?, técnico, porque luego va a haber un director técnico por debajo, que se cree que es Enrico Cardile, que es el que ha hecho el Ferrari de esta temporada. Lo que va a hacer este hombre es dar la línea a seguir de Aston. Lo que le está faltando al coche de Fernando Alonso, que tiene un buen equipo en la dirección técnica, pero no sabe muy bien qué camino tomar. Eso es lo que va a hacer Adrian Newey. Y Lawrence Stroll le conoce hace mucho tiempo y le ha dicho que haz lo que tú quieras. Y ha ganado la partida Aston a Ferrari, ha ganado la partida a Williams, ha ganado la partida a Alpine. Mucha parte de la parrilla había preguntado por Adrian Newey.
Pues dicho queda. Gracias, Carmichael.
A ti.
Un abrazo. Lo dicho, quiero que escuchéis esta voz de Vinicius, entrevista de la CNN, que ya había lanzado algunos extractos en los últimos días. Ha emitido hace algunos minutos este extracto donde Vinicius habla del Mundial de 2030 en España.
Entonces, espero que a España pueda evoluir.
Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque si hasta 2030 las cosas no han evolucionado, creo que el Mundial tendrá que cambiar de lugar. Porque si los jugadores no se sienten cómodos y con confianza para jugar en un país en el que pueden sufrir racismo, es muy complicado. Pero creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar, porque muchas personas en España, la mayoría, no son racistas. Pero hay un grupo pequeño que acaba afectando a la imagen de un país en el que se vive muy bien.
Que é tão bom de se viver, onde eu amo estar aqui.
Amo estar aqui, amo jugar en el Real Madrid y amo tener las mejores condiciones para vivir con mi familia.
Vivendo aquí junto com minha família.
Es una declaración contundente de Vinicius y de su opinión sobre si la situación sigue como ahora. Dice que tiene que cambiar. Si sigue como ahora, debería cambiar el lugar del Mundial 2030. ¿Qué os parece escuchar esto de Vinicius de manera tan, tan directa y tan contundente?
No sé si tiene que entrar directamente a opinar él si el Mundial debería cambiar o no de lugar, pero me parece que su reflexión es absolutamente impecable. O sea, es que lo que dice para mí tiene todo el sentido del mundo. Es alguien que lo ha sufrido en sus propias carnes, que no quiere que vuelva a pasar, no generaliza, todo lo contrario, matiza, dice que es una minoría, pero que tiene que cambiar para que los futbolistas se sientan seguros en los terrenos de juego. Yo es que creo que no se le puede criticar a Vinicius por decir esto, sinceramente.
Hombre, si es una minoría, no creo que una minoría le tenga que costar a España, Portugal y Marruecos el Mundial, a menos que le entienda que en Portugal y Marruecos sí se puede jugar. Y creo que recordar que en el Madrid, que es el buque insignia del fútbol español, tiene cada domingo en la alineación titular 7 compañeros de su mismo color. No creo que el fútbol español sea tan racista si la referencia del fútbol está plagada de jugadores de color. Puede haber insultos en algunos campos, de hecho los hay, los ha habido toda la vida. Tampoco sabemos de dónde son los que insultan. Es verdad que son en terrenos de juego de la Liga Española, pero no creo que sea excesivamente distinto a lo que es en otras partes del mundo. Yo, desde luego, considero repugnante el racismo, pero creo que el señor Vinicius se ha excedido en sus funciones. Entiendo que es una opinión respetable como todas, pero no le va a hacer ningún bien.
Firmo debajo de lo que ha dicho Miguel, siempre partiendo de la base, primero, que este tema para opinar es un campo de minas.
Totalmente.
Y hay que ir con mucho cuidado, y siempre repitiendo por, ya no sé, 38ª vez, que cualquier incidente que tenga Vinicius con este tema, estamos a su lado, le apoyamos.
La víctima es Vinicius. O sea,
siempre partiendo de esa base, yo no entiendo lo que dice hoy Vinicius, porque para mí se contradice. Si lo que está diciendo es que la mayoría de la gente en España no es racista, y son solo una minoría, entonces, ¿por qué no se puede jugar un Mundial aquí? Es decir...
Aunque solo sea una minoría, no hay que permitir que haya episodios racistas en España.
Elías,
eso es lo que está diciendo Vinicius.
Déjame acabar, Elías. Esta minoría, este grupo pequeño que es racista, solo existe en España. En Francia, por ejemplo, no hay una minoría pequeña que es racista y se acaba de disputar unos Juegos Olímpicos. O sea, en Brasil, que es su país, no hay una minoría pequeñita que sea racista tampoco, solo está en España.
Bueno,
o sea,
a mí
me llama la atención.
Quiero recordar que su país votó a Bolsonaro,
por ejemplo,
que hizo comentarios racistas, y sin embargo sería injusto decir que Brasil es un país racista y sin embargo tuvo un presidente racista. A mí me parece que es tan injusto negar lo que ocurre y no actuar contra lo que ocurre de manera contundente como generalizar y decir, nombrar a un país y además pretender...
Es que no generaliza, Mónica.
Bueno, nombra a España.
No generaliza. Es que no generaliza.
Sí, no, el problema dice
que España es racista.
El problema es que esta declaración de Vinicius puede generar el titular de si las cosas no cambian, Vinicius quiere que el Mundial se lo quiten a España.
Bueno, claro,
es
que él hace de parte y juez, porque es, evidentemente el que está facultado para hablar de racismo es el que lo recibe, y es evidentísimo que Vinicius lo ha recibido. Lo hemos oído todos cómo le ha insultado y cómo se le ha caricaturizado y ha sufrido cuestiones de esta índole. Claro, él la pena, entre comillas, que le quiere imponer a España es que le retire el Mundial si esto no evoluciona. Me parece que es un toque excesivo. Y luego, donde vayamos a jugar ese Mundial, hay garantías de que ahí no va a haber racismo. Claro. Y cuando el Madrid ha ido a jugar a otros países donde también los derechos humanos son de dudosa aplicación, ¿qué pasa con eso? Entonces, hay que escucharle, sí, me parece... Que el toque no está mal, está bien dar un toque de esos, pero creo que es excesivo en su resolución final, ¿no? Le quitamos el Mundial
de Qatar hace nada.
¿Dónde lo llevamos? ¿A Marruecos solo? ¿Un paraíso o qué?
Bueno, pues esto es lo que ha comentado Vinicius en CNN. Veremos la repercusión que tienen las palabras del jugador del Real Madrid. Otro tema, otro campo de minas. Venimos del racismo y nos vamos a la violencia y violencia de género. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Rafa Mir está detenido, ¿mañana pasa a disposición judicial?
Eso es la información que tenemos y venimos contando desde las 3 de la tarde en la cadena COPE. Hoy va a pasar su segunda noche en el calabozo, tras ser detenido, como decías, en la tarde-noche de ayer, acusado por ese presunto delito de agresión sexual. Esta tarde ha prestado declaración ante la Guardia Civil, acompañado de su abogado. Va a pasar la noche en el calabozo y mañana todo hace indicar que va a ser trasladado para prestar declaración. Es la última hora que tenemos y así la venimos contando de un caso, como dices, muy peliagudo en el Valencia, bueno, en es Valencia que, perdona, y evidentemente en esta sociedad.
Es que hemos leído diferentes informaciones sobre los hechos que se están denunciando. Yo he leído, por ejemplo, la información de los compañeros del Levante que detallan un poco, según esta información, cómo sucede todo después de que en una discoteca Rafa Mir conozca a unas chicas, se vayan a casa de Rafa Mir. Ahí están dos amigos también de Rafa Mir. Primero hay una relación consentida, luego hay unos tocamientos no consentidos ya fuera de la casa, tiran a una chica a la piscina, a otra la empujan y le hacen una herida en el labio. Todo esto, insisto, según la versión del periódico y de varios medios de comunicación. Entonces las chicas, hay un vecino que lo oye todo, que oye ruidos, que oye, pues eso, los lamentos de las chicas, que se lo dicen a uno de sus padres, que las llevan al Hospital de la Fe, donde hay un parte de lesiones, y a partir de ahí hay una denuncia y la detención ayer de Rafa Mir. El Valencia ha hecho un comunicado en el que dice que está a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que se le pida, ¿no?
Sí, esperar y prudencia. Ese es el mensaje que a mí por lo menos me han estado repitiendo durante todo el día desde el club. De hecho, cualquier cosa distinta en estos momentos aseguran desde el Valencia sería una imprudencia, esperar a que se resuelva judicialmente y entonces tomar una decisión en función de lo que diga la justicia. Recuerdo, Juanma, a nivel contractual, que Rafa Mir es un jugador que está cedido en el Valencia hasta final de temporada por el Sevilla. Lo contabas tú, apenas una hora más tarde aproximadamente de hacerse pública esa detención de Rafa Mir, el Valencia se ha limitado a emitir un escueto comunicado en el cual aseguraba ser conocedor de los hechos, se ha enterado esta mañana y ponerse a disposición de la justicia. Pero como te puedes imaginar, calma tensa en las oficinas del club, día muy complicado en Valencia y en el Valencia, y lo que queda mañana será un día importante en torno a toda esta historia.
Es que hay que ver cómo reacciona el Valencia a partir de mañana, de lo que diga el juez después de escuchar la versión de Rafa Mir y de comprobar las pruebas. Porque está muy bien decirlo de colaboro con la justicia, evidentemente todos estamos obligados a colaborar con la justicia, pero a ver qué haces una vez que se sepa mañana lo que ocurre.
Presunción de inocencia, y en caso de que se atisbe culpabilidad, pues que caiga sobre todo el peso de la ley, pero vamos, con toda la fuerza y toda la contundencia, pero primero presunción de inocencia, seguro.
No hay pronunciamiento posible hasta que no haya una constancia fehaciente de los hechos. Una vez la haya, pues que le toque lo que le corresponde, libertad o castigo.
Sí, la historia está en cómo tiene que actuar un club cuando hay una acusación de este tipo.
Es ya, difícil.
Claro, claro, es que el papel difícil, es difícil.
Es difícil porque no puede empezar a tomar medidas, según qué medidas, claro, disciplinarias, porque ya presupone
ya le estás
una condena, pero sí puede tomar otro tipo de medidas restrictivas no tan contundentes en tanto en cuanto no se aclaren los hechos, claro, de manera definitiva.
A eso me refería. Hugo, gracias.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo. Está Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Descodifícame cómo va a quedar la situación en la Federación Española de Fútbol con la noticia de que Pedro Rocha, al parecer, ya no se va a poder presentar a las elecciones.
Sí, yo creo que este es el titular principal. Pedro Rocha, sabemos que fue inhabilitado por 2 años por el Tribunal Administrativo del Deporte, y él, que tenía derecho legal a ello, presentó un recurso al contencioso administrativo número 2 pidiendo una suspensión cautelar de dicha inhabilitación para que se esperase, digamos, a que se entrase al fondo de la cuestión, porque él no estaba de acuerdo, ni sus abogados, con la motivación por la cual se le había inhabilitado por 2 años, que era básicamente, según decía el TAD, por decidir él unilateralmente, cosa que extraña mucho porque lógicamente no tomó él solo la decisión, sino toda la comisión gestora, el despido de Andreu Camps. Y además le pusieron 33.000 euros de multa por otros 2 motivos. El caso es que la clave de todo esto, Juanma, era que si no le concedían la suspensión cautelar, le iba a atropellar el tiempo, le iba a atropellar la fecha del 10 de septiembre, que es cuando están convocadas las elecciones para un nuevo periodo 2024-2028. Entonces era clave que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 2 le concediese la cautelar o no. ¿Por qué? Porque si le concedía la suspensión cautelar de esa inhabilitación, significaba que Pedro Rocha se podría presentar, si quería, a las elecciones a la Federación para el periodo 2024-2028. Pero si, como ha sucedido en un auto, la verdad, bastante raro, del juez, en el que la cosa más extraña que a mí me sorprende es que dice el juez que no ha aportado ninguna prueba, Pedro Rocha, de que le causaría un perjuicio enorme que no le concedan la cautelar, no ha aportado ninguna prueba de que hay unas elecciones a la Federación y que, por tanto, él no se podría presentar. Esto es un tema público y que todo el mundo conoce. Pero al denegarle esta cautelar, Juanma, la cuestión es que Pedro Rocha está inhabilitado y, por lo tanto, no se podría presentar como candidato a las elecciones a la Federación 2024-2028. Hay un recurso que puede interponer de urgencia ante la Audiencia Nacional, que sus abogados están estudiando, pero que es muy difícil que ya se pueda resolver antes del 10 de septiembre, que se convocan las elecciones y hay que presentar candidaturas.
Vale. ¿Y candidaturas? ¿Sabemos exactamente cuál se puede destacar como favorita, teniendo en cuenta que no va a estar Rocha?
¿Sabes que en su día te comenté que el presidente de la Federación Valenciana, Salvador Gomar, tenía intención de presentarse, sí, pero luego hizo un movimiento muy raro, porque los avales que tenía Salvador Gomar terminó concediéndoselos a Pedro Rocha? Es decir, es una cosa parecida como si Feijóo le vota a Pedro Sánchez, ¿no? Esto terminó haciendo una cosa muy rara Salvador Gomar, el presidente de la Valenciana, probablemente él previendo que luego, si salía Rocha, no le pasara factura en su territorial valenciana. Desconozco si en este momento Salvador Gomar continúa con su intención de presentarse a las elecciones a la Federación Española de Fútbol, y sí que me consta que el presidente de la andaluza está haciendo movimientos para tratar de ganar adeptos y presentarse. La mano derecha, Juanma, de Pedro Rocha es Rafael Louzán, pero no se puede presentar también porque sobre él pesa una condena de inhabilitación por un tema local en su federación territorial, y por lo tanto pues ahora se abre el abanico de ver quiénes se quieren empezar a hacer carrera para presentarse a esas elecciones que a partir del 10 de septiembre se van a abrir la convocatoria para celebrarse en noviembre y decidirse en noviembre de este año quién será el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es un cargo importantísimo para el periodo 2024-2028.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Así están las cosas. Viene el día, vamos, cargado, ¿eh? Absolutamente complicado, cargado, complicado. Vaya arranque de partidazo. Este que es un programa que está marcado también por el buen rollo, la buena sintonía, el buen humor aquí en la mesa. Hoy estamos un poco ahí en el arranque, un poco con estos temas escabrosos. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues se han desatado un montón de reacciones sobre las palabras de Vinicius y casi todo el mundo critica lo que ha dicho el brasileño. Decía un oyente, es una barbaridad insinuar siquiera que el Mundial no deba celebrarse en España. Desde el 82 hasta hoy ha llovido y hemos visto celebrar mundiales y finales donde no se respetaban ni los derechos de la mujer ni los derechos fundamentales más básicos. Vinicius jugó el Mundial de Qatar donde los derechos humanos o del colectivo LGTBI son ignorados. Me parece que no dijo nada, ¿verdad? Que Vinicius se lo haga mirar, hablando para la CNN, canal estadounidense, y no dice lo mismo del Mundial de 2026, en uno de los países desarrollados más racistas que existen, con barrios y guetos de negros, donde la gente de raza negra son siempre sospechosos de cualquier hecho. Vinicius está perdiendo el norte, dice otro. Yo creo que el Real Madrid lo acabará vendiendo. Y hay uno que le defiende, decía, entiendo que Vinicius tiene que cambiar su forma de actuar, pero siempre al lado de Vinicius. Es una vergüenza lo que ocurre en España, aunque sea una minoría que las autoridades no saben atajar. Mano dura con el racismo de una vez.
Son los comentarios de los oyentes del partidazo que este verano han brindado, y de qué manera, con Malabrigo, el vino del partidazo. De Bodegas Cepa 21. Ha estado José Moro recorriendo España entera repartiendo botellas de Malabrigo. La bodega ojalá la reparta algún día, porque es que es un espectáculo. Ahí está Horcajo, ahí está Malabriego, ahí está Cepa 21, Hito, toda la familia. Pero el nuestro, el que se ha consolidado como vino del partidazo, es Malabriego, de la Ribera del Duero. Un vino con una clase extraordinaria. Lo mismo vale para un aperitivo, que para una comida espectacular, que para una comida sencilla, que para una cena. Vale para todo. Para una celebración o para ahogar alguna pena. Absolutamente para todo. Malabriego, el vino del partidazo, el vino de José Moro, el vino de bodegas Cepa 21. Una temporada más con todos nosotros. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Estos que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va el tobogán? Era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ya ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 58 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Miguel Rico y Dani Senabre. Está Arau leyendo los mensajes de los oyentes y está en Barcelona la periodista de la cadena COPE, que hoy ha estado en la rueda de prensa de Joan Laporta. Hola, Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Rueda de prensa que ha durado más de una hora y pico, ¿no?
Sí, aproximadamente una hora y media ha durado la rueda de prensa. Ha empezado con un discurso de unos 20 minutos de Laporta y después turno abierto de preguntas a todos los medios de comunicación. Y sobre todo hemos visto un Laporta súper optimista, enérgico, crecido porque su apuesta por Flick funciona. También ha mandado un dardo a la oposición, no les van a desestabilizar y ha avisado. Y también ha sido una rueda de prensa.
Perdona,
que...
Elena, ¿quién es la oposición?
Pues
Víctor
Font. La oposición se entiende que es Víctor Font. ¿Sí? Sí, y después hay otros grupos que también se plantean presentarse a las próximas elecciones y que también son críticos con la gestión del presidente Laporta.
Vale.
Y una rueda de prensa que diría que también ha sido un homenaje a Deco, que estaba sentado en primera fila, le ha dedicado todo tipo de elogios, Joan Laporta, al trabajo de Deco, y de hecho, cuando ha terminado toda la rueda de prensa, el primero que ha subido al escenario a abrazar al presidente ha sido Deco. El titular, sobre todo es a nivel económico, ha dicho que no han llegado a la regla 1-1 porque no han querido. La versión de Laporta es que no han querido precipitarse a firmar un acuerdo con Nike, porque esperan seguir negociando para obtener el mejor contrato del fútbol mundial. Aún faltan 60 millones de euros, ha cifrado en 60 millones de euros lo que falta para cumplir el fair play. Dice que en principio se va a llegar a este objetivo en octubre. Y de los nombres propios, te diría, Juanma, que lo ha llevado todo a su terreno Laporta, porque le han preguntado muchísimo por Nico Williams, todo han sido balones fuera, y ha destacado que Dani Olmo era la prioridad deportiva, que era el gran fichaje, que estaba incluso por delante del de Nico Williams.
Pero yo creo que ahí ha concretado, Elena, de Deco. Ahí sí que ha mencionado...
Y de Hansi Flick.
Y de Hansi Flick, sí. Que es algo que pero... lo habíais contado y lo había matizado también estos días aquí Miguel Rico, sí.
Sí, pero nos ha sorprendido, ¿no? Que le preguntas por Nico Williams, del que habló durante la Eurocopa, y ahora dice, no, vamos a respetar a jugadores de otros clubes, cuando él, el propio presidente, enfadó a John Uriarte durante la Eurocopa porque dijo que el Barça tenía músculo económico, que tenía dinero para poder fichar directamente a Nico Williams, mencionando...
A ver, he escuchado la declaración de ese día, me la ha puesto hoy otra vez. Él no menciona a Nico. A Nico Williams, Laporta. La pregunta sí menciona a Nico Williams y déjame explicar. La pregunta sí menciona a Nico Williams y en la respuesta a Laporta dice que el Barça puede acometer un fichaje de esas características.
Correcto. Pero luego hay otro episodio en un coche donde alguien le pregunta por si va a fichar a Nico Williams, chaval, y él dice, lo intentaremos. Se refieren etéreamente a un jugador que tiene tal o...
Vale, yo te
hablo... Es como un aficionado.
Sí.
Yo te hablo en una declaración pública de un medio de comunicación que efectivamente él tiene escapatoria por ahí. ¿Está ese sonido? ¿Está? Vamos a escucharlo.
Nosotros no hablamos de jugadores que no son nuestros. En su momento dijimos que podíamos hacer una operación de una magnitud importante. Se ha hecho la de Dani Olmo. Es la que queríamos, era nuestro objetivo principal. Además tenía el visto bueno del entrenador, tenía pues Deco desde un primer momento, que era el jugador que necesitábamos en estos momentos, y ahí está.
Este es el sonido en el que hacía referencia a que primero era la opción de Dani Olmo y no la de Nico Williams. Yo me refería a la declaración en catalán. Sí, declaración en catalán. Creo que era Cataluña Radio donde lo dijo. Cataluña Radio. Lo tenemos. Sí. Vamos a escucharlo.
El Barça puede aspirar económicamente, por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams. Económicamente hablo.
Hoy por hoy sí. Y ya te digo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Y podríamos evidentemente hacer frente a un fichaje de este nivel.
Esto es lo que dice. Si él se puede defender y dice, no, yo no dije nada de Nico Williams. Habló el periodista.
Tiene
escapatoria judicial. Claro, pero esto cabreó al presidente del Atlético.
De Nico Williams.
Sí. Dicho esto, quedémonos con que Laporta ha aprendido la lección y que no ha hablado de Nico Williams y que pretende no volver a hacerlo de ningún jugador que no esté en el Barça o que esté en el punto de mira del Barça. Eso parece.
Bueno, eso es mucho decir, ¿eh? Claro. Eso es muy valiente.
Bueno, hoy, en una rueda de prensa preparada y elaborada con tiempo, ha sido capaz.
Y con cuatro victorias seguidas.
Eso
claro, sí, claro.
Veremos cómo es cuando sea más espontáneo.
El enfado del Athletic Bilbao da para un libro y para intentar entender con quién es. Porque a veces es con la prensa, que eso sí que lo entiendo, puedo estar de acuerdo, que el Athletic se moleste de que todo el verano haya habido portadas cada día de Nico y tal. con Laporta, como decís, bueno, en alguna aparición pública con un aficionado, pero eso no me parece grave comparado con cuando lo hacen otros presidentes que se encuentran un aficionado y tal. Pero el otro día con Flick, por el abrazo, tal. O sea, no sé con quién está cabreado. Yo, si fuera el Athletic Bilbao, con el que estaría cabreado es con Nico Williams.
¿Por qué?
Hombre, porque el futbolista también ha formado parte de esto. Digo yo que no se lo ha inventado nadie. Ha habido una negociación, ha habido...
Bueno, pero el futbolista está en su derecho.
Claro que está en su
derecho.
De
escuchar ofertas.
Pero en el mismo derecho que está el Barça de intentar ficharlo o Hansi Flick de abrazar a cualquier tío que se pasa
no,
por ahí.
Pero a ver, Dani, tú puedes intentar fichar a todo el mundo, pero tienes que ser discreto y tienes que ser respetuoso. O sea, si tú quieres intentar fichar a Nico Williams, tienes que hacerlo de una manera, bajo mi punto de vista, que no ofenda al Athletic Bilbao y que no dañe a los socios del Athletic Club de Bilbao.
Vamos, la reunión entre Deco y Félix Tainta, el representante de Nico Williams en Zaragoza, trascendió y se publicó en prensa.
Sí, pero los hechos avalan a Nico Williams, que al final se ha quedado a jugar en el Athletic porque lo ha deseado, teniendo, aparte del Barça, tres ofertas más. Y evidentemente, cuando la prensa, especialmente la de Barcelona, publica portadas y portadas, evidentemente ahí sí que no se lo inventa nadie.
Yo sinceramente creo que Nico Williams no ha venido al Barça porque el Barça no ha podido ficharle.
Claro, está clarísimo.
Sí, sinceramente, ¿eh? Y diré más, no ha podido ficharle porque lo que no podía era inscribirle. Y eso ha impedido que se concretara la operación. Pero es verdad, por otra parte, que es mérito de Deco que la operación que se haya hecho haya sido la de Olmo. Porque el favorito de Laporta era Nico Williams. Y Deco, avalado por Flick, que le conocía de la liga alemana y que le ha estado viendo todas las semanas, también apretó por Nico. Por Olmo. Y hasta tal punto estaba negociando con el Barça, con el futbolista, que ya antes de la Eurocopa, los agentes de Olmo habían tenido reuniones con el Barça para que se concretara esto. Y en cuanto al escenario, hombre, mira, cualquiera que convoque una rueda de prensa procura hacerlo en sus condiciones más ventajosas.
Total.
Y las condiciones más ventajosas eran estas: 12 de 12 en Liga, un arranque espectacular, los chavales rindiendo, Olmo deslumbrando, y luego una carta escondida que ha sacado Laporta en la rueda de prensa de hoy, que era la económica. Por primera vez, ha dicho él, en 7 años, los números ordinarios del Barça no van a dar pérdidas.
Se van a presentar, no ha especificado estos números, pero sí que ha dicho que los va a exponer en junta el día 26 de septiembre.
Oye, por cierto, ahora os pregunto la nota que le ponéis a Laporta en la comparecencia, y quiero preguntaros también si para vosotros es más difícil... ¿Os parece más complicado dar una rueda de prensa en una situación de estas características o una entrevista? Una entrevista, digo, no una entrevista con Barça One o con un medio muy, muy afín. Una entrevista.
Es más difícil la entrevista porque te pueden repreguntar.
Eso es lo que yo he notado hoy. Claro, he notado que cuando tú haces la pregunta y ya te quitan el micrófono, es que no hay posibilidad de decir, bueno, no, perdón, es que eso que está diciendo usted no fue así.
Diríamos que es un punto intermedio. O sea, lo mejor sería una entrevista.
Claro.
10 horas para ti y tal. Lo peor es que no diga nada, que no hable.
Sí.
Y esto es un punto intermedio. Sí. O sea,
ahora, en una rueda de prensa estás en desventaja. Primero, por esto que estamos comentando, que no hay posibilidad de réplica a la respuesta, y en segundo lugar, porque cuando uno se presenta ahí delante de 50 periodistas, sabe mucho más de lo que está hablando que los 50 periodistas juntos. Tiene datos que nosotros no conocemos y con los que él, sacando a conveniencia, puede desviar la atención cuando lo considere oportuno. Por ejemplo, a mí me ha parecido una acción de estas el tema del uno por uno. No lo tenemos porque no queremos, o Nike no está firmado porque no queremos, o los Joaos no los hemos renovado porque no queremos, cosa que le felicito de paso que no hayan querido. No, pero es que es así. Y tú dices, bueno, pero estas cosas esenciales en el Barcelona, el uno por uno, la negociación con Nike, que acabaría con la agonía de ese uno por uno, por ejemplo, y facilitaría unos ingresos extraordinarios al Barça. El Espai Barça, que por ejemplo no se ha hablado nada hoy en la rueda de prensa. El Camp Nou, que a ciencia cierta, estamos en septiembre, no se sabe si podrá ser en diciembre cuando se vuelva ahí. Se
ha dicho que si no hay imponderables a finales de año.
Yo que insisto en que paso últimamente casi cada día por ahí delante, me parece que habrá un imponderable esencial, que es que no se podrá acabar, pero eso es solo una opinión. En definitiva, el no hacer las cosas porque no hemos querido me ha recordado en parte a un debate parlamentario en la que el presidente le dijo al jefe de la oposición que estaba dando a entender que no era presidente porque no había querido.
Porque no quería.
Bueno, pues yo creo que todas estas cosas que no ha querido el Barça, exceptuando los Joaos, son de urgente resolución, porque recordemos que si el Barça no entra en el 1x1,
sí,
no ya en octubre cuando está diciendo Laporta, sino el 31 de diciembre, que es hasta cuando, vamos a decir, yo le doy de margen para entrar en eso, el 1 de enero el señor Dani Olmo no puede jugar con el Barcelona.
A ver, Elena, de Flick, evidentemente, las mejores palabras para Deco, pero también para Flick. ¿Quién se pone la medalla de lo de Flick?
Bueno, dice que el artífice del fichaje de Flick es Deco, ha dicho en una de sus respuestas, aunque es una apuesta personal también del presidente, que es íntimo amigo del representante de Flick, Pini Zahavi, comparten agente con Lewandowski y siempre, desde que llegó al cargo en esa segunda etapa, la portada ha dicho que le gustaría apostar por la escuela alemana. Y por primera vez me ha sorprendido una respuesta que ahora vamos a escuchar de Laporta, porque le he preguntado si a Flick le exige títulos en esta primera temporada. Y ha bajado el listón y atención, porque en esta respuesta también hay dos darditos encubiertos a Xavi Hernández.
Hansi Flick le estamos exigiendo, y ya nos está demostrando que está cumpliendo con las exigencias, le estamos exigiendo trabajo, le estamos exigiendo profesionalidad. Estamos exigiendo que sea un entrenador que nos ofrezca un fútbol que nos guste. Y estamos coincidiendo en todo. Él lo dice muy claro. Es un hombre que no busca excusas, es un hombre que se arregla con lo que tiene. No tenemos fijado nada concreto en cuanto a títulos.
No busca excusas, se arregla con lo que tiene.
O sea, aquí...
Esto no es una cosa menor, Juanma, porque desde que tengo uso de razón periodístico, pongamos allá por el año 78,
¿sí?,
es la primera vez en mi vida que veo que al entrenador del Barça no le exigen títulos. Cosa que, dadas las circunstancias, me parece bien. Y que confirmaría el error enorme de la pasada temporada de vender a un equipo en condiciones de ganar todos los títulos. Esta vez solo se ha admitido que se están poniendo las bases para conseguir los objetivos.
Sí, pero hay una diferencia, ¿eh? Xavi el año pasado ya llevaba tiempo, Flick acaba de aterrizar. O sea, cuando Xavi puso el primer pie en Barcelona...
Perdona, ¿todos veis la escopeta en dirección a Xavi en estas palabras de Laporta?
Sí, lo de las excusas y lo de que tira con lo que hay y no se queja y tal, evidentemente que es una referencia a Xavi, que yo le doy toda la razón a Laporta, porque yo también he hecho esa referencia. Pero lo que digo con lo que decía Miguel es que cuando Xavi puso el primer pie en Barcelona, la primera vez que llega desde Qatar, tampoco nadie le exige títulos.
Pero es que el primero...
El año pasado es él mismo, Xavi el que dice,
Xavi le sigue el discurso a Laporta, que es el primero en exigir títulos.
El último año de Xavi, sí.
La temporada pasada, tanto, me parece novedoso y elogiable que por una vez, con los pies en el suelo, conscientes de la realidad, el Barça se acomode a las circunstancias en las que puede vivir. Intentarlo todo y conseguir lo que se pueda.
Está en directo Toni Freixa, escuchando el programa ya desde hace algunos minutos. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿A ti qué te ha parecido la comparecencia de Laporta? ¿Le pones buena nota?
Sí, francamente sí. Me ha parecido que era la comparecencia que cualquiera en su lugar hubiera hecho.
Pero es bueno en eso. O sea, a Laporta lo que mejor se le da es esa puesta en escena, ¿eh?
Bueno, se le da bien, es evidente. Ahí gana su carisma y el apoyo que tiene dentro de la masa social. Pero yo creo que ha contado la parte de los hechos que le permite pues vender optimismo, que es lo que el socio del Barça está esperando. Ahora estamos viviendo una muy buena época, además. Estamos a cuatro, ¿no? Disfrutando.
Sí, hombre, pero a ver, seamos serios. No te meto en ese vagón de barcelonistas que piensan que la Liga se gana el 2 de septiembre. O sea, el Barça le saca 12 puntos al Real Madrid.
No, 4 solo.
Perdón, 4 puntos le saca, perdón. Tiene 12 puntos, le saca 4 al Real Madrid.
Es un arranque de Liga que está seguramente por encima de lo que esperábamos todos, pero que nos hace estar contentos.
Sin duda.
Y esperanzados. Y que el presidente del Barça salga públicamente en una rueda de prensa, pues de entrada le diferencia del presidente del otro gran club español que hace como 10 o 12 años que no da ninguna rueda de prensa. No sé si alguna vez tendremos la ocasión de comentarla en un programa vuestro. Si algún día sale el presidente del Real Madrid dando una rueda de prensa, pues tendremos la ocasión de comentar si dice la verdad, si no la dice, si vende optimismo, si pone el foco donde le interesa, como todo el mundo hace. Yo creo que hoy Laporta ha estado francamente bien.
¿Te crees todo lo que ha dicho o le has pillado en algún renuncio?
No, yo entiendo. O sea, si es que es normal, ya lo estabais comentando ahora. Primero, la elección del momento en que hace la rueda de prensa. Lógicamente no va a convocar una rueda de prensa en un momento que le sea adverso, ¿no? Y luego, pues, de lo que tienes la... Siempre ya lo sabéis, cuando vas a una rueda de prensa, el periodista puede preguntar lo que quiera y el que responde también puede poner el foco donde le interese, ¿no? Yo en general creo que lo que ha hecho es lo que cualquiera en su lugar hubiera hecho. Estoy convencido. O sea, no vas a salir ahí a contar cosas... Y además todos sabemos que la situación económica del Barça no es la mejor, todos sabemos que en este mercado no se ha podido ir a por todos los jugadores que quizás en otras circunstancias se hubiera podido ir, todos sabemos que ha habido negociaciones por Nico Williams, pero claro, el jugador que hemos fichado es Dani Olmo, y por cierto, con una irrupción de estrella en la Liga, entonces hay que sacar pecho de lo que tienes.
¿Has echado de menos alguna pregunta? ¿Qué le habrías preguntado tú que te haya quedado sin resolver?
No, realmente no. Pues sí, saber cuándo va a terminar el estadio, pero eso ya se sabe que no es fácil que termine pronto porque es una obra inmensa, ¿no? Entonces, yo creo que en general se han tocado todos los temas.
Por cierto, sobre la relación con el Real Madrid, su compañero de Superliga, ya solo quedan los dos, ¿no? Solo está el Madrid y el Barça en la Superliga. A pesar de esa relación europea, esta es la relación nacional.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación de falsedades del orden de una veintena.
Es la extraña pareja que forma un proyecto macro como es la Superliga y que, sin embargo, aquí están a palos con a raíz de lo de Negreira. O sea, está la cosa complicada. Por cierto, los tres que formaban en la Liga también un trío ahí de digamos, de oposición muchas veces contra el resto, eran Athletic, Real Madrid y Barça. No quiero deciros cómo está ese triángulo. El trío, ¿cómo está?
Triángulo de las Bermudas. Sí,
es el triángulo de las Bermudas.
Ha sido curioso porque le han preguntado por la Superliga, ha echado un poco ahí balones fuera, pero después ha dicho que le ilusiona el nuevo formato de la Champions. O sea, esto es muy Laporta, ¿no? Cuando navegar un poco entre dos aguas y no quedar mal con ninguno de los dos.
Bueno, porque según Laporta ha dicho hoy, yo no conozco los números, el nuevo formato aportan
millones.
500 millones más a los clubs y eso ya...
Sí, pero también son más clubs.
Sí, sí, pero supongo que ganarán todos más de lo que estaban ganando y cuando no tienes hay que cogerse a lo que te dan. Luego ha dado algunos datos irrefutables que son por las razones por las que en la Liga están contentos con el Barça, porque ha rebajado 170 millones de euros en la masa salarial y eso, claro, es una barbaridad. Luego tiene un coste, naturalmente, que minimizas la plantilla y tienes que apostar por jugadores de la casa que no tengan esos salarios estratosféricos, pero bueno, facilitas su relación con la Liga. Que hoy de datos que la Liga confirmará en cualquier momento y volverá a decir que el Barça está haciendo bien las cosas, que es lo que necesita la gestión de Laporta, avalistas. Bueno, no sé si el aval de Laporta de Tebas es extraordinariamente positivo, pero es el aval de la patronal.
No sé por qué dice que le parece inaceptable que el Madrid se persone en el caso Negreira. Pues, ¿qué otra cosa quiere que haga el Madrid? que le aplauda.
Sí, no, no sé. Es curioso. A mí me ha llamado la atención también que...
No, es el único club español que comparece, ¿no? Y además es de Madrid, es de donde se está todo el día avivando el fuego. Cada vez que el Barça gana, ya sabes que al día siguiente habrá un medio de Madrid que hablará de Negreira. Eso sabes que es fijo. Funciona así. Pues claro, el Real Madrid tiene que participar de este circo. ¿Por qué otros clubes no lo hacen? Y solo lo hace el Real Madrid. Preguntaos eso. Lo que no entiendo es cómo el Barça no rompe relaciones con el Real Madrid, que es lo que es un contrasentido. Sí. Si de mí dependiera, rompía relaciones con el Real Madrid total y absolutamente.
Pero desde hace años, para ti.
No, en este caso concreto, con un motivo clarísimo. Yo, para mí, en eso hoy, en la defensa que ha hecho Laporta de la institución y de la relación con el Real Madrid, ha estado brillante. Y se queda corto con no haber anunciado hoy la rotura de relaciones con el Real Madrid, precisamente por eso. Porque es una auténtica hipocresía, porque el Real Madrid sabe positivamente que el Barça no ha recibido ningún favor arbitral. Porque lo que hacíamos es que venía aquí el Madrid de Mourinho a pegar palos y les metíamos 5. Eso es lo que pasa.
Yo pues claro, no me creo...
¿Que eso dolía? Vale, dolía. Pues, oye, pues ponte un parche sobre Virginia.
No me creo que la
relación... Ha vuelto el Freisa más...
O sea, lo importante es que se presione la causa pero ¿qué va por, y no que se sepa la verdad.
¿Esto qué va? ¿Por ¿no? temporadas bisiestas o temporadas pares o nones?
No, que me lo explique, Tony. Lo que importa es que se persone la causa y no que y no lo que el trasfondo del caso Negreira. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos importa de verdad, la pureza del deporte y la verdad del fútbol.
¿Tú te crees,
y la verdad del fútbol.
¿Tú crees seriamente que el Barça compró alguna?
No, yo solo sé. Yo no creo que el Barça haya comprado ningún partido. Yo lo que creo es que el Barça ha pagado muchísimos millones de euros al vicepresidente del colectivo arbitral.
Perfecto,
y por eso el presidente que le cuadruplicó tenía que haber dimitido antes de romper relaciones con el Real Madrid. Por ejemplo. Eso es tener credibilidad como dirigente.
¿Algún motivo habrá?
Bueno, pues que lo explique. Como ha tenido por rueda de prensa, que lo explique.
Hombre, pero.
Bueno, ya lo han preguntado muchas veces y han explicado que había unos informes y esos informes son los que se retribuían. O sea, es constante la hipocresía, por pues decirlo pues suavemente.
Y creérselo de los informes también es divertido.
Yo lo que no me creo es que las relaciones con el Madrid sean malas. O sea, cuando habla Toni Freixa de hipocresía, que yo estoy de acuerdo con él, o sea, el Madrid se personó, pero tardó mucho en personarse, ¿eh? ¿Os acordáis que hubo una presión y que los aficionados se lo pidieron y los medios y al final se personó el Madrid? Pero yo no creo que el Madrid esté tremendamente, sea un enemigo acérrimo del Barça por el tema Negreira, y no me creo que Laporta esté súper dolido con el Madrid en el tema de la Negreira.
No, pero
luego...
toca eso, de cara al socio, toca eso, claro.
El negocio está montado para que Madrid y Barça tengan malas relaciones.
Claro. Eso es otra cosa.
De cara a la galería también muchas veces, a la galería.
Por supuesto, sí, esto es como si dos terratenientes del pueblo se ponen de acuerdo para llevar la luz al pueblo y el otro que tiene el agua... luego no le deja el agua al otro terrateniente. Pero para lo que les interesa, están juntos.
Vale, pero por lo menos sepan que no nos lo tragamos.
No, pero esto cada uno...
Queda constancia.
Comulga con las ruedas del tamaño que considera oportuno.
Freisa, te veo duro en este arranque de temporada, así que si estás
crecido,
así...
Crecido.
Si estás así en... ¿cómo estamos? 3 de septiembre. ¡Uf! Lo que nos espera.
Perfecto, estoy eufórico. Claro, a cuatro y subiendo.
¿Pero de verdad me lo dices que vas a vacilar por estar a 4 puntos el 4 de septiembre?
¿Tú has visto cómo juega el Madrid con empate?
Pero,
y cómo juega el Barça.
Pero,
¿lo has visto o no?
Pero, ¿me lo dices en serio? Pero
¿No has visto jugar al Barça? ¿No has visto ningún partido?
Sí, claro. ¿Pero qué te crees que hago yo? Claro que le veo al Barça y al Madrid.
Ah, pues entonces entenderás.
Hombre,
que...
pero una cosa. Diciendo como si el Barça hubiera ganado al City, al Liverpool y al Bayern de Múnich en las tres primeras jornadas.
Lo que pasa es que como antes de la Liga, lo que vendíais todos los medios de comunicación es que la Liga estaba descompensada porque el Madrid lo podía hacer todo y el Barça no podía hacer nada.
Bueno, lo veremos, ¿eh? La Liga son 38. Hablamos en junio de si está o no descompensada.
Siempre. La Liga siempre todo se ve al final de curso.
Efectivamente.
En la jornada 4 hay un equipo que ha ganado 4 partidos y que ha marcado 13 goles. Y hay otro que se ha gastado un montón de dinero a traer el que se supone que es el mejor jugador del mundo, que el otro día sí me quedé sordo en casa con el comentarista de no sé qué plataforma diciendo que era un golazo. Un golazo marcó.
Oye, el comentarista de la plataforma era Dazón y era Rubén Martín.
No te gustó el paseo,
o sea,
estás, de Valverde.
Ya está. Vale, pero que, el comentarista estaría, era Rubén Martín y era de Dazón.
¿No te gustó el paseo
lo
Valverde?
Lo que estaría
¿o
bien es que el que comenta se piense que quizá puede ser que haya alguien que esté viendo el partido que no sea del Real Madrid.
Pero vamos a ver, pero podrá decir que es un golazo.
Bueno, el pase Valverde.
No tiene libertad el comentarista para considerar que lo que acaba de ver es un...
Y yo podré pensar que es más merengue que Bernabéu.
Vale, perfecto. Pues para ti es más merengue que Bernabéu. Y tú eres el rey de la imparcialidad, claro. Tú eres el que da las lecciones de cómo hay que hacer las cosas por ser imparcial,
¿no? Por supuesto.
Claro. ¡Uf, qué año! Vaya, muy bien.
Divertido.
Muy divertido. Freisa, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Un recuerdo para Rubén Martín, que está en Londres esta noche.
Oye, Juanma, dime. Muy llamativo también el cambio de discurso de Laporta sobre la Liga y sobre Tebas. O sea, de pasar a decir...
Ah, sí, lo he notado. Es verdad.
Si se había quitado la careta en la comparecencia hace un año.
Se está haciendo buen trabajo. La Liga es su trabajo, lo hace bien. Hay algunas normas que se podrían aplicar con más flexibilidad y tal. Lo he notado.
Bueno, ha dicho que lo de los 60 millones que les falta para cumplir el fair play, que se lo ha dicho Tebas.
Sí. No, pero que le he visto un poco pelota con Tebas.
Sí.
Para los palos que se ha llevado Tebas, le he visto un poco pelota con Tebas. Sí. Es verdad. Buena punta.
Por la cuenta que le tiene.
Sí, claro. Bueno, ¿algo más, Elena, desde Barcelona?
De Gundogan, evidentemente, admite que ha tenido impacto económico positivo su salida, pero lo ha atribuido a una decisión estrictamente deportiva de Gundogan y del club, aunque el jugador en su comunicado de despedida dijo que su salida ayudaría económicamente al Barça. Y después, una lesión. Nos ha informado Jean Laporta de la lesión de Fermín. No se conocía y, bueno, los detalles que me dan es que se lesionó ayer, no fue hoy, fue ayer, y hasta en Barcelona. Notó un pinchazo en el cuádriceps de la pierna izquierda. No es grave, pero sí que estará entre 3 y 4 semanas de baja a la espera de que mañana le hagan más pruebas. Bueno, Fermín es que ha tenido una sobrecarga de partidos y de concentraciones este verano bastante importante entre Eurocopa, Juegos Olímpicos y ahora otra vez convocado con la Sub-21.
Voy a decir una cosa. Yo creo que deberían haberle dado descanso a Fermín en esta convocatoria.
Yo, sinceramente,
aquí lo dijimos.
Un campeón de Europa y un campeón olímpico, no sé qué pinta en la convocatoria de la Super.
Yo creo que hay un momento en el que hay que decir, oye, a ver, dosifica. O sea, es normal que luego se quejen los clubes. Hoy, Laporta tenía razón en lo que ha dicho de Fermín.
Pero ¿cómo no se van a quejar los clubes, Juanma, si el día 15, que vuelve a empezar la Liga, desde el día 15 de septiembre al 1 de octubre, juegan el Barça y los equipos europeos, juegan 6 partidos.
No, perdona, pero Miguel, te voy a decir una cosa. Lo que no es normal es que vuelva el Barça, que juegue partidos de Liga, le dé vacaciones a Fermín. El Barça...
Una semana tuvo de vacaciones.
Una semana de vacaciones, pero se perdió un partido, 2 partidos del Barça,
sí,
¿no?
Se empezó a empezar de titular.
Vale, pero lo que voy
primero,
es...
Pero es que es verdad que Fermín quiso volver antes.
Vale, pero no,
el
Elena, a lo que voy,
porque quería conocer
a lo que voy es que el Barça ahí hace lo que tiene que hacer, que es darle descanso a su jugador, cuidarle. Claro. Y lo que no es normal es que después quien no le cuide es precisamente quien se ha aprovechado de él en este tiempo. Tienes que darle también descanso y ser empático con el club que le paga. Yo en eso creo que tiene toda la razón. Fermín no debería haber estado en esta convocatoria de la Sub-21. Tenía que descansar y dejarle descansar en Barcelona. Toda la razón. Gracias, Elena. Un beso.
Adiós.
Adiós.
Un beso.
Hasta luego. Antes de Carolina Marín, que es la entrevista más esperada para nosotros, conexión con Sevilla y con el adiós de Ocampos que se va.
Solo tengo palabras de agradecimiento. No saben lo que disfruté jugar en el Sánchez Pizjuán junto a ustedes, alentando todo el tiempo. Me han transmitido del primer momento lo que significa representar este escudo. Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía, poniendo por delante al escudo y a la institución. Ahora sí. No crecí en la carretera de Utrera, pero me voy siendo sevillita para toda la vida. Muchas gracias, Sevilla.
Es la emoción de Lucas Ocampos, que es un jugador que ha estado bastante bien en su etapa en el Sevilla, que yo creo que le venía muy bien al Sevilla este año y que por 7 millones de euros se va al Rayados de México, que evidentemente le habrá dado un pastizal tremendo y que Ocampos habrá dicho, mira, con la calle aquiliada, 7 millones para el Sevilla, se ahorra mi sueldo y yo feliz de la vida. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero la gente mosqueada, ¿no?
Claro, sí, porque ve que el equipo sigue perdiendo potencial, sigue perdiendo símbolos, gente muy importante, que lo ha sido en la historia reciente exitosa del Sevilla. Este futbolista, Lucas Ocampos, se va después de 4 años y medio y en el camino se ha entretenido en ganar 2 Europa League, la de 2020 en Colonia con Julen Lopetegui, la de 2023 en Budapest con Mendilibar. O sea, 2 títulos, más de 200 partidos y poco a poco los símbolos, la gente importante del club se va marchando. Y hoy estaba un poco repasando de la gente importante que era Navas. Y Navas en principio tiene fecha de caducidad, Juanma, que será a final de año, salvo que logren convencerlo en el club, pero se han ido marchando uno tras otro, y es normal que la gente ande francamente preocupada con el devenir de los acontecimientos. Ve que se va un jugador muy importante. Ocampos solo en estos cuatro partidos, aunque muchos ahora mismo estén pensando, bueno, había empezado la temporada, Ocampos se había hecho un gol en Las Palmas y le había dado un gol a Luque Bacchio en Villarreal, en dos ratos que ha jugado, ¿no? Porque luego en Mallorca no pudo jugar por una lesión y el último partido ya no fue convocado porque estaba vendido a Rayados de Monterrey. Así que se va un jugador muy importante del Sevilla por unos 6-7 millones de euros, como comentabas, y en principio, por lo que tenemos entendido, no hay prisa por buscar un sustituto, un futbolista que esté ahora mismo como agente libre y sin club. Habían tanteado el asunto de Memphis Depay, como te conté hace unos días. De momento están pensándoselo, si realmente merece la pena o no, o aguantar el tirón hasta el mes de diciembre y ahí intentar reforzar la plantilla. Pero sí, sí, la gente anda francamente entre enfadada, cabreada y sin entender algunos de los movimientos, más allá de que se pueda pensar. Le quedaba un año de contrato, está bien vendido, pero ¿y quién viene, no? O sea, ¿quién viene? ¿Quién queda, no? Cada vez menos jugadores de peso en la plantilla.
La tensión es irrespirable en torno a la directiva del Sevilla. Convendría calmar un poco también los ánimos respecto a algunas cosas. Hay familiares de directivos que están recibiendo una serie de amenazas en redes sociales y de todo tipo que son realmente lamentables. Así que una cosa es la crítica deportiva, una cosa es decir se han hecho mal las cosas y otra cosa es que nos volvamos todos un poco locos y vayamos ya a cosas absolutamente personales y que afectan a la vida de las personas. O sea que
desgraciadamente el mundo de las redes es incontrolable y luego incluso a veces las cosas llegan más allá, ¿no?
Sí.
Y sí, el personal debería no solo calmarse en ese sentido, sino que entender que, bueno, sí, que la situación es delicada ahora mismo, pero que no deja de ser fútbol y que vamos a ver cómo va el transcurso de la temporada. Esto solo ha hecho comenzar. Es normal que la gente también ande con mucha preocupación, pero hay determinadas líneas que evidentemente no se deben nunca sobrepasar.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
Mira, decía uno, no vale pegarle siempre a Laporta como deporte nacional. Hoy ha estado impecable. Que en el pasado haya hecho barbaridades no implica que hoy no haya estado muy bien.
Hoy no le hemos pegado, ¿eh? No ha habido...
grandes críticas.
No.
Que digo yo que podéis decir que Laporta ha estado espectacular con el fichaje de Hansi Flick. Al César lo que es del César. Todos los que criticáis a Laporta, preguntaros primero si vuestro presidente se ofrece a dar ruedas de prensa. Y ya luego, después vais y le criticáis.
David Guerra, presidente del Sporting, ha dado una rueda de prensa recientemente. O sea que, da ruedas de prensa.
¡Viva Laporta! ¡Dios salve a Laporta! ¡Que dure muchos años, por favor! Y que todos los culés le sigan comprando sus mentiras. Freixa, el presidente del Real Madrid, no da ruedas de prensa, ni tampoco cuadruplica los pagos al vicepresidente del CTA. Tiene razón, hay diferencias entre un club y otro, no lo leeréis. Y otro decía, Laporta presume del fichaje de Dani Olmo, pero ¿qué hubiera pasado con su inscripción si no hubiera habido una lesión en la plantilla como ha ocurrido para que fuera viable? Y mira, un mensaje de los que nos gustan. Decía una oyente, buenas noches, soy Cristina y os escucho todas las noches. Hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo, de Alberto. También os escucha y siempre hablamos de vosotros. Muchas gracias por la compañía todas las noches.
Alberto y Cristina, pues tenéis que hablar de más cosas que no sean de nosotros, porque si no vais a estar atascados ahí en la conversación del partidazo, pero nos encanta que nos escuchéis. Y por supuesto, Alberto, muchas felicidades, que cumplas muchos más, no sé los que tiene.
No nos lo han dicho.
Pero creo que son 26.
Por ahí.
26 años, que es una edad fantástica. 12 y 32. Señoras y señores, Carolina Marín en el estudio del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Este verano la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Just por 19.95.
La fibra de Yastel por 19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Sigue el Partidazo, cadena COPE. Ayer teníamos el lujo y la suerte de charlar con Marc Márquez, que es un tipo con una capacidad de superación también fantástica. Y hoy tenemos a la deportista, yo diría casi a la persona, con mayor capacidad de superación que conocemos y la persona que encogió nuestro corazón el día 4 de agosto.
Buena dejadita de Carolina, que ahora busca el remate. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado esa caída! ¡Cuidado esa caída! ¡No, no, 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 Manolo! ¡No, no, no! ¡Otra vez no, por favor! ¡Otra vez no, por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez no en ese apoyo, Carolina! Se tira al suelo, se pone de rodillas. ¡No se puede ser más cruel! ¡Maldito deporte! ¡No se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas! ¡No para de llorar Carolina Marín! ¡No para de llorar Fernando Rivas! ¡No se puede ser más cruel! ¡Maldito bádminton y maldita rodilla derecha!
Esta narración, este acontecimiento, desde luego nos rompió a todos el corazón en los Juegos Olímpicos y recuerdo perfectamente cómo fueron las horas posteriores para cualquiera de nosotros. No se hablaba de otra cosa en este país, de la mala suerte de Carolina Marín, de una de las personas que más queremos y que más nos ha enamorado en estos años. Hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo. Hola Carolina, ¿qué tal?
Muy buenas, pues bueno, ahora más contenta.
¿Sí?
Que en esos momentos que se han escuchado ahí y bueno, más que contenta, sobre todo ya un poquito más tranquila y más calmada.
¿Te molesta que lo hayamos puesto?
No, para nada. Bueno, yo a Ángel no lo había escuchado, de hecho, es porque estoy aquí con vosotros y no me hubiera soltado las lágrimas.
Sí.
He visto las imágenes. De eso no he tenido miedo a verlo. Creo que es algo que me tengo que enfrentar a ello y que está bien verlos porque al final, luego una vez que poco a poco vaya recuperándome, voy a necesitar volver a hacer ese tipo de movimiento si decido volver a jugar a bádminton. Entonces, es algo que necesito ver también, pero bueno, al final, pues obviamente esos recuerdos emocionan.
Dices que viste las imágenes, ¿cuánto tiempo después de que sucediera?
Pues no te creas, creo que fue, mira, el móvil no lo cogí hasta casi la semana después, no empecé a responder a mensajes, pero las imágenes, pues no sé si la vi o el mismo día o al día siguiente o algo así, porque...
¿Qué querías ver? ¿Cómo había sido exactamente la pisada? ¿Cómo había sido el giro de la rodilla?
Mira, sobre todo porque de las dos rodillas anteriores puedo buscar un por qué me lesioné. Pero de esta es que todavía no encuentro una respuesta. Sí, es cierto que muchas veces intentamos buscar respuestas a muchas preguntas y no tenemos respuesta. Entonces, ahora era el por qué. Porque, mira, yo me encontraba muy bien mentalmente. Es de esos días que dices, hoy gano. O sea, hoy me he levantado para ganar. Luego también, por ejemplo, físicamente es que me encontraba muy bien. Normalmente cuando ya llego a un torneo normal y llego ya a cuartos, semis, ya mi cuerpo lo noto más contracturado, más cargado por todos los partidos anteriores. Pero es que para los Juegos Olímpicos estaba la semifinal y es que la pierna derecha no la tenía nada cargada el día anterior. Mi fisio me decía que me estaba viendo muy bien muscularmente, ni necesitaba mucho tiempo para descargarme ni nada. Por eso todavía no encuentro ese por qué.
Es verdad que se nota al momento. En el primer segundo ya sabes que esto no es un esguince. ¿Sí?
Sí, en ese yo lo sabía, porque además, viendo la repetición, es que fue el mismo gesto, el mismo salto, con la misma caída que me lesionó en esa misma pierna en 2019. Y además lo noté porque en 2019 no escuché ningún crujido ni noté nada, también era mi primera vez y no tenía ni idea. Pero esta vez que noté el crujido y era la misma caída con, ya te digo, lo noté. Me tiré al suelo, miré a Fernando y le dije, me he roto. Lo que pasa es que es lo que te digo, una vez, no sé si nos creemos héroes, O es un poco también de cabezonería, pero como sabía que me quedan 11 puntos, sabía que la China es de esos días que dice, es que no sé qué hacer contra esta rival, pues la China estaba así contra mí. Yo también estaba tan enfocada, estaba tan bien, que lo quise intentar simplemente porque es que ya me veía en la final.
O sea, querías que de alguna forma te fijaran eso e intentar jugar.
Sí, o sea, sabía que no se podía hacer nada porque en bádminton cuando viene el servicio médico no te pueden hacer nada, simplemente pues el spray milagroso de frío-calor. Pero yo tenía una rodillera y esa rodilla sí es cierto de que cuando yo me la puse me sujetaba algo, pero mi rodilla estaba totalmente inestable.
¿Cómo fueron los minutos posteriores? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué ocurre?
Pues
¿dónde?
fue duro porque, bueno, no sé si recordáis las imágenes, pero vinieron los servicios médicos del pabellón, me trajeron una silla de ruedas y yo dije que no quería salir en silla de ruedas porque a mí misma me dije, yo quiero salir a mi propio pie y así salí. Luego ya cuando una está en casa, vuelve a ver las imágenes y lo tiene ya más en frío, yo para mí decía, esta tía está loca, ¿cómo he podido salir a propio pie por cómo tenía la rodilla y todo lo que me había hecho? Claro, en ese momento estás en caliente y no eres consciente de todo lo que tienes, porque yo sabía que el cruzado me lo había roto seguro, pero los dos meniscos, eso lo supe después cuando me hicieron la resonancia y llegué aquí a España. Y los minutos fue muy duro porque yo me fui directamente a un vestuario donde estaba, bueno, yo antes de llegar al vestuario, Fernando me estaba esperando y yo me tiré de rodillas hacia él. Me harté de llorar porque es que no tenía fuerzas para mantenerme de pie. Luego, entre él y otra persona voluntaria, me llevaron hacia el vestuario donde me esperaba el resto del equipo. Ángel antes me ha comentado que esto no lo sabía. Fue él quien llevó a mi madre hacia el vestuario y, bueno, allí fueron, pues eso, lágrimas de desolación. Y esto
¿Eras la única que llorabas o había más gente llorando?
Bueno, yo creo que era la única que lloraba, mi madre también lloraba, obviamente, Alejandro Blanco también estuvo allí conmigo y también lloraba. Yo creo que Fernando aguantó un poco la compostura por aguantarme a mí. Yo estaba regozada en sus rodillas, él me aguantaba y ahí me salieron unas palabras porque es que, bueno, llevo 5 años que la vida y el deporte creo que ha sido muy cruel conmigo. Sí, es cierto de que al final somos deportistas, nos ponemos muy al límite y todo puede pasar, pero han sido 2 lesiones ya superadas, una pérdida de mi papá, entonces han sido muchos obstáculos y era como decir, otro más, es que no me lo puedo creer, o sea, a 11 puntos de una final olímpica. Y las palabras que a mí me salieron en ese momento cuando estaba con Fernando en el vestuario, le dije, no puedo más.
¿Te planteas por qué a mí tantas putadas?
Bueno, ya no me llego a plantear eso porque es lo que te digo, los deportistas nos ponemos al límite.
No, pero hablo ya también meto ahí el fallecimiento de tu padre,
bueno,
las circunstancias.
Lo he pensado mucho, sobre todo cuando me pasó la segunda lesión antes de Tokio, ahí sí que lo pensé, porque era en plan de, llevaba simplemente 2 años y eran 3 cosas muy graves. Primera lesión, al año siguiente pierdo a mi padre y al año siguiente me lesiono otra vez. Y era en plan de, no me puedo creer, o sea, supero obstáculos, vuelvo a un buen nivel y es en plan de, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me están parando?
¿Y cómo se combate eso?
Bueno, yo creo que eso se combate un poco con la cabeza, eso sin ninguna duda, con tener una cabeza, con tener unas ganas y con tener una motivación.
¿Que te haya pasado antes te ayuda o te hunde más?
Bueno, en cierta medida yo creo que te puede ayudar porque ya tienes esa experiencia, pero sí es cierto de que ahora mismo, al ser mi tercera rodilla y en el momento en el que estaba, que sabía que iban a ser mis últimos Juegos Olímpicos, a mí eso me ha hundido mucho.
¿Has dormido relativamente bien? ¿Has podido dormir?
No. Me he llevado, pues llevo operada casi 4 semanas y desde hace 4 o 5 días ha sido cuando puedo decir que estoy durmiendo algo mejor, pero me he llevado 3 semanas después de la operación que no dormí absolutamente nada por la incomodidad de que tengo que dormir con la órtesis puesta, no puedo mover la pierna, solamente podía estar boca arriba, ha sido muy incómodo y muy duro.
¿Y antes de la operación, por la cabeza, dormías?
No, tampoco. Hasta que no me operé, no tomamos la decisión de operarme y de hacerlo cuanto antes, también porque si solamente hubiera sido el cruzado, lo que yo hablaba con el equipo era un poco de dejarlo para septiembre. Obviamente mis planes de vacaciones habían cambiado por completo porque yo me iba a ir fuera del país, pero al final pues me he ido a mi tierra, a Huelva, con mi familia. Y bueno, todo eso cambió de repente. Pero claro, cuando yo llego a Madrid me hace una resonancia el médico que me opera y me dice que no tengo solamente cruzado roto, sino los dos meniscos, y sobre todo que ha sido la peor vez que me he roto la rodilla, porque el menisco externo lo había arrancado de raíz, la tibia se me había posteriorizado y había hecho un flap hacia atrás. O sea que eso había que operarlo de urgencia.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Cuando te cuenta eso el médico, ¿cuál es tu reacción?
Pues cuando me cuenta eso el médico, yo lo primero alucino por lo que te digo, porque me vienen las imágenes de cuando yo salgo andando a mi propio pie del pabellón y digo, es que ¿cómo he podido hacer esa locura? ¿O cómo he podido volver a intentar jugar? O sea, una locura total. Pero claro, ya cuando me dice eso, pues a ver, en un momento me vengo abajo, porque es en plan de, me tengo que operar ya, mi plan era operarme en septiembre, mi plan era bajarme a Huelva, aunque sea para estar con la familia. Claro, si me opero ya, seguramente me quede en Madrid yo no tengo a nadie. O sea, toda mi familia la tengo en Huelva y yo en Madrid con el calor, operada, con mi madre en casa ayudándome, eso iba a ser horrible. Pero el médico me dijo, no hay ningún problema, nosotros te operamos y si quieres incluso mañana o al día siguiente te puedes bajar a tu casa sin ningún problema porque las primeras semanas son muy lentas y no tienes que hacer nada. Y bueno, eso ya me alivió un poquito.
Mm-hmm. Al final, ¿la operación qué día fue?
El día 7.
Día 7.
Sí.
Claro. Son 6 semanas ahora que son, digamos, las más, después de la operación, donde tienes más limitaciones, ¿no?
Efectivamente, porque de momento no puedo apoyar la pierna por el tema de las suturas de los meniscos. Ahora mismo lo que estoy haciendo es con mi fisio, moviéndome las cicatrices para que no se adhieran a la piel y empezar a doblar la pierna, que como mucho, como máximo, puedo llegar a 90 grados ahora mismo.
¿Y en qué empleas el resto del tiempo? Una persona que lo tiene todo tan ocupado el resto de su vida, ¿cómo gestionas ahora el estar parada?
Pues Juanma, no te creas que me he aburrido, o sea, en realidad no he tenido tiempo y yo llegaba por la noche a mi casa y llegaba reventada, porque con mi familia he aprovechado, bueno, es la primera vez en 18 años que llevo en Madrid que paso más de una semana en mi casa con mi familia, y tanto yo como mi familia lo hemos notado muchísimo porque yo les decía a ellos que claro, mi
sobrino... De repente os estáis conociendo un poco, ¿no?
Bueno, más que eso es...
¿Qué primo más majo tenía yo aquí? No lo sabía.
No, pero sobre todo ha sido el tiempo que he dedicado y que he empleado a mis sobrinos, que crecen y pasa el tiempo y no les ves, tiempo de calidad con mi familia, con mi madre... he podido ir, aunque sea a la playa, me bañé solamente el último día antes de volverme a Madrid, pero ya te digo que no me he aburrido.
¿El día de la silla de ruedas que te llevaron así?
Ese día no me bañé todavía, vale. Fue pues el sábado pasado.
Sí. ¿Y cómo te bañaste?
Pues mira, mi entrenador fue para Huelva de sorpresa con su niña, ¿sí? Y entre él y la pareja de mi madre, entre los dos y yo a patacoja, me fueron llevando al agua hasta que llegué al agua y ya me pude tumbar.
La playa estaría llena de gente, recibiríais una ovación. O sea, ahora a Carolina Marín es el mayor premio que puede tener un español.
No, yo intento pasar desapercibida. Si es cierto que la gente me tiene allí muchísimo cariño.
No, allí no, en todos los sitios. No,
bueno,
solo
eso
allí,
es verdad. De eso hablaremos ahora porque todavía estoy abrumada por todo el cariño que he recibido, pero allí en la playa la verdad es que no, me dejaron bañarme sin ningún problema, me pidieron fotos, eso no había problema, pero me pude bañar tranquila.
Eres la deportista más querida. ¿Te sientes así?
No lo sé si soy la más querida, pero sí, me siento muy querida. Yo no me imaginaba en mi vida que la gente española pudiera, ya no solamente los deportistas, porque obviamente nosotros empatizamos ya que somos deportistas y sabemos todo lo que sufrimos y peleamos detrás de lo que la gente ve, pero sobre todo la gente española, cómo ha empatizado conmigo. Yo, sinceramente, esto lo he hablado con mucha gente y mucha gente también me lo ha dicho a mí. Si yo hubiera ganado la medalla de oro, creo que se hubiera normalizado que Carolina Marín ganara la medalla de oro. Pero el ver la gente, lo que me ha pasado, el saber la gente que he tenido que superar dos rodillas, el fallecimiento de mi padre y volver a estar casi a pisando una final olímpica de nuevo, creo que la gente ha reconocido o se ha dado cuenta de todo lo que hay detrás.
Cuando, bueno, no sé si sabes que se habló de que si había que darte una medalla y todo eso, tú no sé si lo leías o lo escuchabas.
En ese momento no fui consciente porque yo desconecté el móvil por completo. ¿Sí? De hecho, le dije a mi equipo que llamara a mi madre para que estuviera en contacto con ella porque yo mi móvil lo apagué en esos días. Sí es cierto que tampoco creo que fuera merecedora de esa medalla porque en Juegos Olímpicos anteriores ha habido otras jugadoras que también se han lesionado en ese momento y no ha habido medallas para ella. De todas formas, también te digo una cosa. Yo no quería esa medalla de bronce. Yo quería la medalla de oro. Si me hubieran conseguido esa medalla, yo no me iba a subir al podio. Eso lo tenía muy claro.
Estoy muy de acuerdo contigo. Porque ¿dónde ponemos luego la línea? De las lesiones, del momento, de la importancia, del país que lo...
Yo no me quiero creer más que nadie y como otras jugadoras de bádminton también se han lesionado, por ejemplo, en Londres, en el partido de bronce, una china contra contra una india, la china iba ganando ya casi un set y medio y de repente también se rompió el cruzado y para ella no hubo nada de medalla. Entonces, ¿por qué para mí sí lo iba a haber? No creo que fuera merecedora de eso.
Me dices que apagaste el teléfono de manera sistemática, que te aislaste. ¿Qué ocurrió cuando lo encendiste? ¿Qué le pasó a ese aparato? Tuvo que, o sea, de repente tuvo que haber un flujo de datos hacia tu teléfono, pero de locos, ¿no?
Fue increíble, ya te digo que es que, bueno, las redes sociales yo no las vi hasta las 2 semanas, creo, o que empecé a meterme poco a poco a leer cosas, pero el tema de WhatsApp ha sido lo primero que he ido respondiendo y, bueno, Ángel lo puede decir.
¿Cuántos mensajes tenías?
Yo no sé, porque como te ponen más 99, pues ya ahí ya son más infinitos,
sí,
¿sabes?
Claro.
O sea, que no sé, pero...
En tu caso eran más 99.000, yo creo, ¿eh?
Yo creo que también, sí. no sé, tenían muchísimos.
Pero a lo mejor te había escrito el rey y no le habías dado ni bola.
El rey no me ha escrito por WhatsApp, eso tengo conciencia, pero sí que me ha llegado que a través de redes sociales me han escrito, Ángel me ha tenido muy presente.
Es increíble que nombres Ángel después del rey, o sea, como si fuera el segundo mensaje más importante.
De Rafa, que es bastante más importante y más chulo.
Bueno, a ver, pues de esto que estás leyendo los mensajes, empiezas a responder a la gente, yo obviamente soy súper educada, doy las gracias a todo el mundo, pero es que tenía, como te digo, Juanma, tantos mensajes que es que eso era infinito. Claro, yo de repente pues tengo muchos mensajes de números que no tengo el nombre, entonces pues de esto que te pones en modo automático y te pones a escuchar o leer el mensaje y pones gracias y ya está. Pues en ese momento, en un número de teléfono, tenía un audio, no había nada de palabra, era un audio. Y yo estoy escuchando así y tal, y de repente al final me dice, soy Rafa Nadal. Ostras, a mí lo primero ahí, yo ya me quedo como pensando, no, o sea, no puede ser lo que acabo de escuchar. Ya como que se me cae una lágrima porque yo estaba en ese momento muy sensible, la verdad. Y como que me pongo el audio de nuevo, claro, y ahora empiezo a reconocer desde el principio que era la voz de Rafa. Y claro, pues ya mientras que estaba escuchando el audio, Rafa, si me estás escuchando de aquí, pues un beso muy grande y muchas gracias. Una lágrima tras otra.
¿Y y le respondiste, claro?
Sí, claro que le respondí, dándole las gracias, obviamente.
2 semanas después.
Bueno, cuando pude coger el móvil.
Claro, no le ha pasado a Rafa en la vida, que le tarden 2 semanas en responder. Mientras los ibas leyendo, dices que te emocionabas y se te caían las lágrimas.
Sí, con muchos mensajes, bueno, de
¿quieres
familia.
Destacar alguno? ¿Hubo alguno que te tocara especialmente la fibra o que te llegara especialmente?
Es que ha habido tantos y tantos mensajes que no me puedo quedar con uno. Es que es imposible porque, bueno, de toda mi familia, obviamente, todos ellos sufren día a día todo lo que hay detrás, pero es que es muchísima gente. De verdad que en mi vida yo creo que, lo que he comentado antes, si hubiera ganado la medalla de oro, no hubiera recibido tanto cariño como lo que lamentablemente me ha pasado.
Escribiste después en Twitter, en X, necesito paz y tranquilidad conmigo misma. Y esa loba me acompañará en este camino para darme fuerzas y levantarme cuando piense que no puedo más. Cuentas más cosas, pero dejas en el aire sobre si vas a volver a jugar al bádminton. Que es una cosa que lo has dicho al principio de la entrevista, quería que llegara en este momento porque tampoco... O sea, lo relevante es cómo estás tú y cómo te recuperes y todo eso. No sé si te parece egoísta que te preguntemos ya, cuando todavía estás, que no puedes apoyar la pierna.
Bueno, tu pregunta.
Y vas a volver, Carolina, que la gente, claro, querrá saber si vuelves o no.
A ver, me daría... Esto lo he pensado mucho conmigo misma. He tenido tiempo también de hacer una reflexión y he pensado que me daría mucha pena el que una lesión me retire, sobre todo por cómo soy yo. Y he pensado que me quiero retirar una pista de bádminton. Lo que no sé es cuándo. Tengo más o menos una idea. No quiero decir ahora mismo ninguna fecha porque tampoco quiero ni decir que es el año que viene ni en año y medio, no. Más o menos tengo una fecha. Por eso mismo digo que no tengo ninguna prisa ni a día de hoy estoy pensando en bádminton. Es lo que menos pienso y es lo que menos quiero coger es una raqueta ahora mismo. Pero seguramente, si mi pierna también me deja y sobre todo mi cabeza y mi corazón también quiere, me encantaría retirarme en una pista de bádminton.
¿Y es posible? ¿Médicamente te han dicho que es posible?
De momento esto todavía no lo he hablado con el médico porque llegué ayer y tengo la revisión en 3 días. O sea que de momento no... ¿Qué es posible? Pues yo creo que si se trabaja bien y se recupera bien la pierna, que tengo total confianza, y sobre todo mentalmente estoy con ganas, lo veo posible.
Y... ¿Cómo te imaginas ese momento? O sea, es decir...
Es que no quiero dar muchas pistas, me estás preguntando demasiado, ¿no? Pero...
Pero cuando me hablas de fecha concreta, de cita concreta, de un tiempo, esto evidentemente tiene que ser para largo.
Sí.
¿Estamos pensando en unos juegos?
No, en unos juegos no, unos juegos los veo muy lejos. Ya comenté antes de París, que para mí París era los últimos juegos. De hecho, mi idea en un principio era retirarme el año que viene en el Mundial de París. Obviamente ahora mismo no pienso en eso porque lo veo muy lejano y sin una posibilidad de llegar. Pero bueno, hay otra cita en 2026 que, bueno, ya lo voy a anticipar. Me estás picando, ¿eh? Mira, no, que no quería decir
no,
nada.
No, adelante, adelante. No seré yo el que te
pero,
corte.
Pero, bueno, hay un campeonato de Europa que seguramente se haga en España y quiero luchar porque se haga en Huelva y me encantaría de poder retirarme allí en mi casa.
Me encanta. No eres capaz de aguantarte ni un secreto, ¿eh?
No, porque me pica demasiado.
Campeonato de Europa en Huelva en 2026. Pues oye, es que sería impresionante eso.
Yo ya viví uno, ¿verdad que sí, Caro? Y que lo ganaste,
bueno,
por supuesto.
No se sabe si va a ser en Huelva, ojalá, esto habría que hablarlo.
Perdona,
europeo a Carolina, que ha ganado 8, en su casa.
El campeonato será donde diga Carolina.
Bueno, ojalá, o sea, eso depende de la Federación Española de Bádminton.
De Huelva a Huelva, San Sebastián. Ibiza, desalojamos Ushuaia si hace falta, vamos.
Perdona, ¿puede haber mejor despedida que un europeo en el pabellón Carolina Marín Martín para despedir a doña Carolina María Martín?
En un principio, pues el campeonato de Europa se va a hacer en España, lo que ya te digo. Ya no se sabe dónde. Esto es algo que bueno, que de hecho todavía no había hablado ni con mi psicóloga, así que cuando escuche esta entrevista esta noche alucinará. Sí que es cierto que lo había hablado la semana pasada con Fernando, a ver si que tenía alguna idea, pero bueno, eso es una meta que me encantaría. Y oye, vale, que si se llega bien y si no, pues
no te metas
también.
Presión, no te metas presión ni te la vamos a meter nosotros. Quiero que nos cuentes una cosa que me has dicho antes de la entrevista, que es que te fastidia que la gente te diga, joder, qué disgusto me diste en agosto. Claro, que la gente se acerca a ti como diciendo que les dio mucha pena todo lo que pasó. Como que te sientes culpable por haber entristecido a un país, ¿no?
Sí, me siento, bueno, no es que me sienta culpable.
¿Pero qué te dicen ahora cuando te ven por la calle?
Pues mira, no he recibido nada negativo, simplemente siempre ha sido todo cariño y apoyo. La gente me sigue diciendo que valgo oro, que no tengo que demostrar absolutamente nada a nadie. Pero bueno, yo creo que ya no es demostrar a los demás, sino era demostrarme algo a mí misma. Y es simplemente apoyo, pero claro, cuando la gente me dice, nos has hecho llorar, claro, yo siento pena, porque claro, yo la pena la sigo llevando todavía por dentro, eso no se ha curado, eso se cura con el tiempo. Y yo, claro, mi respuesta es, ya lo siento, me encantaría de haberte hecho llorar de alegría y no de pena, pero bueno, la gente al final, ya te digo que empatiza mucho conmigo y me demuestra su cariño.
Dices que sientes pena, ¿crees que ya lo has llorado todo o te queda por llorar?
Me quedará por llorar seguro, todavía, sí es cierto que la primera semana, por ejemplo, que pasé en Huelva estaba muy, muy sensible, me sentía muy débil, muy vulnerable por cómo tenía la pierna. Yo encima soy una chica muy independiente y ahora mismo el tener todavía dependencia, el que mi madre me tenga que ayudar, eso lo llevo regular. De hecho, estoy deseando poder ya conducir, hacerme yo la comida y llevar yo el plato a la mesa.
¿Tú sabes cómo va a ser la emoción que vas a sentir y la ovación que vas a recibir en Oviedo el día que te den el Princesa de Asturias de los Deportes? Eres el premio Princesa de Asturias de los Deportes, el premio más importante del mundo en el deporte. En octubre, finales de octubre, Teatro Campo Amor con el Rey, con toda la gente premiada, con ese teatro tan solemne.
No me hago todavía la idea. De hecho, no tengo ni vestido. O sea, y eso es un problema para las mujeres porque el tiempo se nos viene encima, queda mes y medio y te das cuenta de que ya está y el Princesa.
¿Hay algún diseñador que te apetezca especialmente?
Pues todavía es que ya te digo que no tenía ni tiempo para ponerme a ellos. Pero oye, si alguno está abierto, pues que contacte conmigo y yo. Y yo encantada.
Ese día va a ser la leche, ¿eh?
Me la han contado. Y bueno, y tú también, Juanma, me lo dijiste en su momento. Me han dicho que es un momento muy especial. Teresa, que desde aquí le mando un beso muy grande. Bueno, y si me permitís 20 segundos,
sí,
le quiero mandar...
Bueno, lo de Teresa Perales.
Sí, le quiero mandar un beso y un abrazo muy grande tanto a Saúl como a Teresa Perales, porque, bueno, ya todo el mundo sabe que son grandísimos deportistas, pero es que son grandísimas personas con un corazón enorme el que me hayan dedicado su medalla. Y ya sobre todo no es la medalla, sino es el momento eufórico de conseguir una medalla y que de repente te acuerdes de una deportista que se ha lesionado y bueno, y que te quieran dedicar ese momento. Desde aquí, un beso y un abrazo enorme a los dos.
Es increíble. Eres sí. muy buena, muy buena. Angelito.
Pues mira, yo venía a esta entrevista, aparte de las muchísimas cosas que ha contado Carolina, me voy muy contento porque va a, o quiere volver a jugar al bádminton cuando sea. Me voy muy contenta por otra cosa que ha dicho que me parece muy importante. Yo desde que sucedió esto me paré a pensar ya cuando se me secaron las lágrimas y dije, es que igual esto lo hace todavía más grande. Es que igual damos tan por hecho que Carolina Marín es la mejor de la historia porque lo es y lo gana todo porque lo ha ganado todo, que igual ganaba otro oro y, ah, bueno, sí, ha vuelto a ganar Carolina. Y, sin embargo, le pasa esto y yo creo que le hemos dado aún más la entidad a lo deportista que es Carolina Marín. Y hablabais ahora de lo que la gente se le acerca y le dice, qué pena, qué disgusto, me has hecho llorar. Pues yo he vivido una imagen que quiero contársela a todos los oyentes justo cuando entraba a esta entrevista. Se ha acercado un nene, yo creo que tendría 7-8 años, no creo que tuviese más. Y le ha preguntado con una vocecita de esas que solo tienen los nenes, oye, tú eres Carolina Marín, ¿verdad? Con una ilusión, una cara tal. Entonces, cuando Carol ha dicho que sí y se ha ido a hacer una foto con su hermano, lo único que le han dicho los dos niños, los dos, ha sido enhorabuena. Enhorabuena sí. porque eres una campeona. Es decir, yo creo que ya estamos pasando la página de decir, oye, vamos a dejar de sentir pena por ella y vamos a sentir ese orgullo que hay que sentir por Carolina Marín, la mejor deportista española de la historia.
Bueno, pero ya lo eras, ¿eh? No hacía falta lo de la sí, rodilla. Sí. Quiero decir, no, en serio, ¿eh? Ya eras una figura súper relevante a nivel social.
Para mí, la mejor
social.
Deportista española de la historia. Lo hice antes de los Juegos. Evidentemente, con un oro olímpico yo hubiese... ha habido cero discusión, pero para mí estamos delante de la mejor deportista española de la historia.
Bueno, al final me vais a hacer llorar y me estoy conteniendo mucho, ¿eh? Yo creo que una no es consciente de todo lo que ha hecho, incluso ahora cuando una lesión te para, hasta que no dedicas un tiempo de mirar hacia atrás, porque los deportistas vamos de competición en competición, pasa los Juegos Olímpicos, tenemos un pequeño descanso, ya estás pensando en la siguiente competición y como que se te olvida rápido las cosas. Fíjate tú que cuando yo gané el Río de Janeiro, yo guardé la medalla en el cajón, la gente me decía, ¿dónde la tienes? ¿Colga? No,
yo no te habré echado yo broncas por eso.
Yo la tengo en un cajón guardada porque de hecho yo ahí descansé muy poco, me hubiera encantado tener más vacaciones, solamente tuve 10 días de vacaciones, ya estaba pensando en septiembre en los torneos que tenía del circuito mundial y era en plan de uno detrás de otro y no te paras a pensar en todo lo que has recorrido detrás. Y yo creo que eso no te parará si tomarás el tiempo suficiente hasta que no cuelgas la raqueta y dices, ¡buah, todo lo que he hecho!
¿Cuál es tu plan de vida esta semana, por ejemplo? O sea, sé que tienes más entrevistas, que tienes el hormiguero mañana, que sí. tienes tal, pero ¿cómo es tu vida ahora?
Pues, bueno, mi vida ahora mismo en Madrid es recuperar las sesiones con el fisio, ¿sí? Hacer un par de entrevistas más. Tampoco estoy haciendo mucho, porque sí es cierto de que, bueno, esto lo he hablado con mi jefe de prensa y con el equipo, de abrirme poquito a poco, porque, como ya he dicho,
cuesta
necesitaba mi tiempo
sí.
y mi espacio conmigo misma, porque el corazón todavía hay que irlo cuidando poco a poco. Pero, sobre todo, bueno, ver aquí a algunos amigos que todavía no había visto después de la lesión. Y pues en 10 días así me bajo otra vez unos días a Huelva porque tengo la boda de mi amiga Laura, que es por la que yo empecé a jugar a bádminton.
Y así es flamenco y ya te convenció para cambiarte al bádminton.
Así que bueno, se casa. Y,
grande Laura.
Y no quería ir porque con la pierna así es un rollo ir en silla de ruedas y tal. Pero
no
me
hay
dijo,
boda, si no vas tú no hay boda.
Me dijo, Carito, por favor, me encantaría que vinieras. Y bueno, pues al final es una amiga, es un esfuerzo y ahí estaré. Y luego por primera vez en la historia de mi familia por parte de mi padre nos vamos a reunir todos para irnos a una casa rural. Y eso... Claro, yo eso no me lo quiero perder ahora que puedo. Así que ya después de eso me vuelvo otra vez para Madrid y bueno, ahí estaré ya liada con el vestido de princesa de Asturias.
Pues bueno, vas a estar guapísima, no hay ninguna duda. Vamos a disfrutar tanto de ese día contigo, por supuesto vamos a estar allí y vamos a tener el placer de disfrutar, insisto, contigo. Porque lo mereces, Carolina. Por todo lo que has pasado, pero también por todo lo que has conseguido. Que no quede solo la imagen de Carolina Marín, la sufridora. No, no. Carolina Marín,
no.
Además, la triunfadora y la deportista, la buena persona, la buena tía y la persona con la que da gusto sentarse a charlar. ¿No sabes lo que te agradezco? Que hayas venido aquí al estudio del Partidazo a hablar con nosotros. Ha sido un placer, Carolina.
Igualmente, un placer es mío. Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.
Es una barbaridad, Juanma, la cantidad de mensajes bonitos y de apoyo que ha recibido Carolina durante esta charla. Decía uno, querida Carolina, lloré cuando el destino fue tan injusto contigo. Yo ya al oírte sonrío porque con la fuerza que tienes volverás a ser la mejor. Carolina Marín es encantadora y luchadora. Lo ha dado todo por España y por eso es la número uno. Estamos muy orgullosos y haga lo que haga, estamos con ello. Mucho ánimo y mucha fuerza. Hasta se me atragantó el desayuno ese maldito día. Le hubiera dado mi ligamento y los meniscos. Crueldad máxima. Me acuerdo el primer campeonato del mundo, a las tantas de la mañana la encontramos haciendo zapping mi mujer y yo, y enganchados hasta que ganó. Desde esa, fans acérrimos de Carolina. Grande Carolina, que la fuerza te acompañe. Con la mentalidad que tienen Nadal y Carolina, si tuvieran un hijo juntos dominaría el mundo. Y otro decía, un abrazo.
Nadal y Carolina, de verdad, madre. Una mezcla ahí en un laboratorio, ¿no?
Sí, eso decía estudiante y otro decía, un abrazo y muchos besos para Caro y Toñi, de un socio de la Peña Flamenca de la Orden de Huelva, donde se os quiere a tu mamá y a ti. Arriba, campeonas.
Oye, no está mal, ¿eh? Este arranque de temporada del partidazo. Joaquín el otro día, ayer Márquez, hoy Carolina Marín. De verdad que nos encanta charlar con los deportistas y hacerlo con este tono. 1:04, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de la selección española. Le voy a preguntar a Miguelito por el terremoto que ha montado Vinicius, a ver si mañana este terremoto, el seísmo, va a llegar a la selección o no. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso te ponemos al mando con Cerrar Apuesta, que te permite retirarte antes de que acabe el partido. Tú decides. Puedes fijar un cierre parcial automático o esperar al final. Prueba Cerrar Apuesta y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta en la vida.
El médico rural está siempre subido en coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try. Millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos, que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿A ti eso de recoger premios no te gusta nada? Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Conectamos con Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Va a haber mañana cositas en la selección española referentes a las declaraciones de Vinicius sobre que si no cambia la situación del racismo en España, habría que cambiar de lugar el Mundial de 2030. Porque los que hablan mañana son los representantes de la selección española. Los representantes de la Federación Española en nuestro país, no hay otros. Y hablan, creo, de La Fuente y ¿qué jugador?
Carvajal.
¡Bueno!
Carvajal, que va a ser el capitán de la selección española el próximo jueves en Belgrado y que en muchos partidos, porque Modric está siendo suplente, es el capitán del Real Madrid. Así que es oportunísima la designación de Dani Carvajal mañana en rueda de prensa. Esto se asignó antes de que se hicieran públicas esas declaraciones de Vinicius y evidentemente es pregunta obligada. La rueda de prensa va a ser mañana a las 8 de la tarde. Hablarán Luis de la Fuente y Dani Carvajal. El equipo va a viajar mañana por la tarde a Belgrado. El vuelo está fijado para las 4, el entrenamiento oficial se celebrará por la mañana a las 11 en la ciudad del fútbol de Las Rozas, los 25 a disposición del seleccionador y, como digo, pues a ver qué dice mañana Carvajal.
Es que Carvajal y de la Fuente.
Y de la Fuente, claro.
De la Fuente, sí, sí. De la Fuente es el seleccionador español. Tienen una papeleta, ¿eh?
Sí, porque ahora no hay ninguna otra voz autorizada en claro. La federación.
Es que por eso digo.
Son los portavoces del fútbol español.
No esperéis nada muy radical. O sea, encontrarán un camino del medio para decir, para ser cariñosos con Vinicius y no darle ninguna. Es decir, no quitarle la razón y a la vez defender España.
Sí, ¿cómo se hace? Dime el camino.
Bueno, pues como algunos. Yo creo que en la tertulia, al principio de la tertulia, algún compañero lo ha dicho, ¿no? Que Vinicius tiene todo nuestro apoyo, que le entendemos su situación, que estamos de su lado, pero que España no es un país racista, como él mismo también ha dicho en su respuesta.
No, pero entonces, pero aquí el problema es que dice que si las cosas no cambian, es decir, lo que está la situación actual de España, que no se celebre el Mundial en España en 2030.
Ah, eso seguro.
Claro, entonces es para decir, ¿no está España hoy en día para albergar un Mundial? Sí. ¿Hay una situación de alarma en este país como para no poder albergar partidos de un Mundial de fútbol?
Claro que no.
O sea, es que esa es la historia. ¿A ti te parece que realmente hay una situación de alarma mundial para que la FIFA tome la decisión de no celebrar el Mundial en España?
Para nada, ya claro. Lo he dicho al principio, me parece que Vinicius no...
Claro.
Pero la pregunta que le van a hacer, o sea, no espero ningún... No creo que Carvajal se enfade
pues
con Vinicius.
Mira, Carvajal no lo creo, pero a lo mejor el seleccionador sí defiende un poco más a España. El papel de España y a España como país, en fin. ¿Algo más de la selección, Miguelito?
Hay nuevos patrocinadores después de ganar la Eurocopa.
Bueno, normal. Si no vendemos marcas ahora, imagínate.
Claro, es el momento. Nico Williams y Rodri han estado esta mañana en la presentación de una marca de cosméticos. Mañana, aparte de esa rueda de prensa por la tarde en Belgrado, también va a haber un acto de una empresa de transportes que se va a presentar después del entrenamiento y que también tenemos ya la designación del árbitro. Va a ser el neerlandés Serdar Gozo Buyuk, obviamente de ascendencia turca, será el encargado de dirigir el partido. El primero de los 6 que tenemos que jugar en esta Liga de Naciones el próximo jueves, 9:45, en el pequeño Maracaná, en Belgrado.
Perfecto. Miguelito, un abrazo. Gracias.
Otro, hasta luego.
Buen viaje. Atención a estas declaraciones de Felipe Miñambres, director deportivo del Rayo Vallecano. Perdón, del Levante. Levante, del Rayo, digo yo. Del Levante. Estuvo en el Rayo.
Sí,
Felipe,
sí, ¿no? Sí, bastantes años. Rayo, sí.
Jugador, sí.
Exdirector deportivo del Rayo Vallecano, quería decir.
Correcto.
Director deportivo del Levante. Hablando sobre la gestión de los fondos CVC, la Liga, etcétera, etcétera. Escuchen.
A mí de nada me vale ir a comprar a un chalet de 300 metros cuadrados con piscina, con todo, gastarme todo en eso y después no tengo para comer. Y si yo no tengo para comer, me voy a morir en un chalet de 200 metros cuadrados. Entonces, hay que ver, yo no sé si a lo mejor dar un 5% más, por lo menos para que se mueva el dinero, porque el dinero tenerlo en el CVC, a mí de nada nos va a servir tener una ciudad deportiva, una nueva ciudad deportiva. Nosotros ya tenemos un estadio precioso, tenemos una buena ciudad deportiva. De nada me va a servir hacer una mejor sala de prensa o hacer unos palcos o hacer una serie de cosas que no van a ir al sitio donde deben de ir en su mayoría, que es al terreno de juego y a los futbolistas. No sé si cuando vaya a la Liga el jueves me tirarán de las orejas.
Recordemos que es que el dinero que reciben los clubes de CVC tiene una limitación para invertirlo en fichajes o en sueldos de jugadores. Creo que es el 70% tiene que ir a infraestructuras y a, digamos, digitalización del club y crecimiento del club a nivel logístico, y creo que es el 30%, no está aquí Futo, pero el 30% me parece que es para eso, para sueldos y fichajes de futbolistas. Entonces, claro, lo que dice Felipe es, vale, metemos dinero en todo, pero vamos, cada vez compramos mejores, pero se nos va la categoría.
Hombre, es que abre públicamente un melón muy interesante. Lógicamente, sí, pero todos pensamos que es verdad que los jueces tienen que estar saneados y que es muy importante que estén saneados, pero más importante es que lleguen buenos jugadores, que haya competitividad, sí, y que eso se regenere la ilusión.
Pero imaginémonos, o sea, que fuera al revés, 70% nada, para jugadores y 30% para el resto. Esto sería, habría clubes que se irían para abajo, seguro. Creo que se abra un poco más, que se equilibre un poco más, podemos estar de acuerdo. Ahora, dar manga ancha con un acuerdo a largo plazo para que todo se gaste en jugadores, vamos, como si los secretarios técnicos estuvieran acertados cada temporada.
Porcentaje es 70, el porcentaje es 70 es infraestructuras, 15 para reducir deuda y 15 sí, para plantilla.
Para masa,
es que a mí, cuando firmaron CVC, hubo presidentes de primera que me dijeron que estaban muy de acuerdo, porque si no, este dinero se lo iban a llevar los de siempre. Representantes, agentes y futbolistas. O sea, en el momento en el que vieran que la caja estaba llena de dinero, iban a pedir más.
Ya, pero lo que te está diciendo Felipe, o lo que yo le entiendo, es que ¿cómo puedo aspirar yo a ascender si no tengo los mimbres? Puedo tener una casa fenomenal, pero al final no tengo los jugadores, que son los que me permiten dar el salto.
No, o sea, desde que él ya tiene casa, ya claro, tiene ciudad deportiva, ya tiene de todo, pero lo que no tiene es jugadores. Hombre, todas las normas son revisables. Entre correr y andar despacio habrá un buen paso en el que podrían encontrarse quizás todos tengan sean capaces de encontrar una excepcionalidad para ver de mejorar el día a día de los clubs.
Y en todo caso, eso lo votaron los clubs, dijeron que sí.
Claro. No, eso por descontado. Claro. No, pero luego, lo que pasa es que las cosas no tienen que ser para toda la vida. Puedes firmarlas y ver cómo evoluciona y decir, oye, esto hay que retocarlo porque no nos llega. Bueno, no sé,
es un debate mucho más largo y para otro día, pero algún día tendremos que hablar de si es mejor que ya sé que los afectados me dirán que sí, pero si es mejor que ningún club tenga problemas económicos, que ningún club desaparezca, que todo el mundo esté saneado, pero que el producto sea peor, haya peores futbolistas y la liga sea menos espectacular, no ya que otros años de la Liga Española, sino sobre todo que el resto de ligas europeas, porque al final yo es que daría libertad total y absoluta. Y el club que se endeude, pues el problema es suyo. Ya sé que es muy cruel y suena, pero es que de la otra forma hay dinero que existe, pero tú no lo puedes utilizar en salarios, en fichajes, y tus competidores de otros países sí. Para mí es injusto.
Y inscribir jugadores. Esa es la flexibilidad global que habría que analizar. Sí, hombre, todo es eso.
Cuando ha habido eso que decís vosotros, ha habido dos planes de saneamiento
totalmente,
del gobierno.
Totalmente.
Es decir, que lo pagamos nosotros. Ha habido descensos administrativos. Ha habido petardazos tremendos. Ha habido clubes que casi han estado a punto de desaparecer.
Mira, Senabre, te voy a decir una cosa. Precisamente el Barça es un club que ha demostrado que no ha sabido gestionar la riqueza. Es decir, le llegaron 222 millones de un CVC que se llamaba Neymar. ¿Y qué hizo con esos millones? Dilapidar.
Y antes los de Figo con Overmars y
claro,
Petit. Sí, ya lo sé, pero es que esto es problema del presidente de turno. O sea, yo lo que digo es que por norma,
sí,
limitarlo, lo que te hace es bajar varios escalones respecto
sí,
a otros
bueno,
países. Yo ya sé que hay clubes que se irían a la ruina o que estarían mal, pero yo lo dejaría al azar de esos clubes. Y si alguien lo gestiona mal, pues,
vale,
hijo mío, pagas tú el pato, si no lo pagan todos.
Nos vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Oh, tiene presentación Eric Frade hoy en el partidazo. Tremendo, Eric.
¿Y por qué
no decimos Kike Iglesias y Oscar Pereiro? ¿Por qué solo te ponemos
pues
a ti?
Eso pienso yo. Me da mucho corte.
Pues venga, Kike Iglesias, Oscar Pereiro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches desde Santander.
Y Alberto Arauz, que ya sale también en las promos.
Arauz lleva todo el programa aquí sentado. Pereiro, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí también, sí.
Vale.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Estáis en Santander ya?
Sí, sí. Señor.
¿Mm? Aquí estamos. Mañana final de etapa aquí.
En canoa estamos. Más manera de llover, chico.
¿Sí?
Mogollón. Muchísimo.
Vale. ¿Qué tal la etapa de los Lagos? A ver, ¿cómo la habéis visto? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿O Conor ha aguantado bastante más de lo que pensabais?
Sí, ha estado chula la etapa, se formó la fuga. Bueno, hemos tenido de todo. Lo agrio, sin duda, la retirada de Wout van Aert. Y de qué manera, con esa caída en el descenso de la Collada Llomena, se pegó con la rodilla contra el terraplén, que era de esto así como de grijo, de piedra, y se destrozó prácticamente la rodilla. Estamos esperando que haya una actualización del equipo acerca del estado de esa pierna y del codo también de Wout van Aert, que se ha tenido que marchar cuando lideraba los puntos y la montaña. Y luego, oye, que Enric Mas se haya movido a 60 de meta, que haya contraatacado en ese mismo punto en Collada Llomena Landa, no pasó nada, se dejó para la última subida, lo volvieron a intentar, pero bueno, Roglic aguantó, Carapaz aguantó y O'Connor aguantó hasta que ya no pudo más, pero con raza siguió defendiendo su roja de la vuelta. Estuvo entretenida, no pasaron tantísimas cosas.
Hombre, que ha ganado Marc Soler.
Y ganó Marc Soler, efectivamente.
Sí, que ha hecho un etapón, que tiene piernas para ganar más etapas, que a veces trabaja así medio raro, pero que haya sido el mejor. Y el ciclismo español ha ganado la tercera etapa de montaña en esta Vuelta a España, que yo creo que es algo destacable, ¿no?
Ahora queda O'Connor a 5 segundos, Roglic a 1.23, queda
a 1.25 más.
1.25 más. Pereiro, ¿por quién apuestas? ¿Por Roglic o por más?
Bueno, es que, a ver, Enrique, estamos viendo un Enrique como no lo habíamos visto nunca. Esta manera que tiene de atacar, como vimos en Azayanas o lo vimos también en estos últimos días, yo no lo había visto nunca de esta manera. Es verdad que para mí la guerra de Enrique ahora mismo es intentar superar a O'Connor. Roglic en toda la Vuelta a España no ha cedido ni un segundo con Enrique más. Es verdad que la ha dejado subiendo a Azayanas. Yo ya no sé si ese día Roglic no tuvo un día súper, y sabiendo que había 30 kilómetros de bajada, pues espero, porque sabía que lo iban a coger. No tengo ni idea.
Yo hoy en la subida le he visto un momento que pensé que no iba muy bien y tal, pero no ha perdido nada.
En el Mirador de la Reina, sí. Pero es que yo también tengo la sensación de que ya no salta directamente a por él, ¿sabes? Intenta evitar ese esfuerzo de revolucionar un poco el corazón para cogerle, pensando que lo puede coger. No sé, la realidad es que hubo momentos que yo creía que Enric Mas era el corredor más fuerte de la carrera, pero lo que nos dicen los tiempos y lo que nos dice la general es que Enric no le ha metido ni un segundo a Roglic en toda la vuelta.
Sí. El problema es que nos hemos quedado sin terreno, Juanma. Lamentablemente hoy era el último gran puertaco. Ya lo sé que en Moncalvillo, en Logroño, pueden pasar cosas. Pico en Blanco el sábado. Pero es que nos hemos quedado sin terreno, teniendo en cuenta que en los 25 kilómetros del domingo tú te dejas 40 segundos seguro.
Es que Roglic no está a 1.25 de más, está a 2.05 mínimo.
Por la crono,
sí, ya, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que el favorito número uno a ganar la Vuelta a España es Roglic.
Sin duda. Después de hoy sí.
Exacto. Es verdad que Moncalvillo es un puerto, sobre todo los últimos 3 kilómetros muy duros donde puede haber una pequeña diferencia. Es un puerto que se le puede adaptar a Enric, sí, pero hemos visto que en Moncalvillo al propio Roglic ganarle a Carapaz en la línea de meta. O sea, que es un tío que ya sabe lo que es ganar ahí. Y después hay una etapa muy buena para jugar tácticamente, que es la etapa de Pico en Blanco. Pero es que Movistar no tiene equipo para hacer absolutamente nada. O sea, tú puedes filtrar gente por delante, pero después no van a caminar en el momento que tú tengas un movimiento por detrás.
Sí.
O sea, lo tiene complicado, Enrique.
Para mí es una auténtica pena, Juanma, que el mejor escalador de esta vuelta no vaya a ganar la carrera. Y eso es un problema probablemente del equipo, de que no han sabido jugar sus bazas. Y de un pelín de falta de valentía de Enric Mas. Hoy la ha tenido, pero para mí, con las piernas que tiene Enric Mas, tiene que insistir hasta el final. Bueno, yo creo que no tiene esa mentalidad de campeón y eso es lo que le va a lastrar y lo que le va a hacer que probablemente en su carrera no gane una grande. Pero en esta vuelta
la tenía.
Estoy convencido que tenía la vuelta en sus piernas.
Sí. Para mí, la clave de la locura la puede tener Carapaz, por ejemplo. Sí. Que tiene una grande en sus piernas y que no tiene nada que perder y puede atacar desde lejos. Si Enric se suelta ahí a su rueda en una locura a 50 de meta, ahí, ojo.
Y yo te digo una cosa, estamos en esta situación...
Suceda,
¿sí?
No, que para que eso suceda tiene que tener debilidad Roglic. Y para mí es el corredor que tiene el mejor equipo de la Vuelta Ciclista a España ahora mismo. O sea, si cualquier problema que tenga Roglic por un día malo, tiene un equipo que lo va a respaldar. Va a ser muy complicado que le quiten la vuelta.
¿Qué decía Seri?
Que para mí es una bendición esta situación en la que estamos, porque yo creo que si el equipo de Ben O'Connor hubiera jugado las cartas de otra manera, creo que Ben O'Connor estaría mejor en la general de lo que está. Sí. Me da la sensación que estamos alabando mucho al Decathlon AG2R, cómo está llevando la etapa, pero a mí me da la sensación de que está ejerciendo controles en días que no tiene por qué hacerlo.
Hoy se ha equivocado
la gente.
Hoy se ha equivocado.
Y hoy le ha faltado un gregario en los lagos de Covadonga por desgastar al equipo, no sé para qué, si es que los que tienen que quitarle son otros.
Le he leído a Eri en una entrevista que él se encontraba muy bien y que reconoce que luego no estaba tan bien. Y de ahí el ritmo tan potente que ha puesto la GDSR.
Lleva 3 días tendrá que aprender
sí,
ya.
Sí, se está equivocando, está enterrándose.
A Eri no se lo pregunto, pero sí a Pereiro y a Quique. ¿Habéis estado en todas estas veces que habéis ido a los lagos de Covadonga en la cueva? ¿Habéis ido a ver a la Santina?
Sí, hoy. Es la primera vez.
¿En serio? ¿Has entrado en la cueva en la cueva de Covadonga y has visto a la Santina?
Sí, hemos estado ayer y yo. Sí, a la 1:00 p.m, justamente.
¿Y qué te ha parecido? ¿No te parece uno de los sitios más mágicos que hay en este país?
Sí, es una hora especial, desde luego, sí. Había mucha gente, con lo cual no tienes ese momento, a lo mejor, de paz entre ella y tú delante ahí, sí. ¿No? Pero y además es una fila y una cola de gente, tampoco te puedes estar ahí 10 minutos. Pero sí que tiene un momento especial con la Virgen ahí, y hasta la subida también es especial. No hay otro puerto en el que sientas como un escalofrío cuando subes hasta el final.
Pereiro, tú este año deberías haber ido, ¿eh? Porque tenías que haber dado las gracias.
Debería haber ido. Yo estuve ahí en el 2005. Hay un hotel por ahí cerca.
Ya sabes quién te salvó este año.
Sí, no, evidentemente. No voy a llevarle la contraria a nadie, porque evidentemente yo no me salvé. Alguien me salvó y probablemente la Santina estaba entre ellas.
Pues mira. Mañana os escuchamos desde Santander.
Aquí estaremos. A ver si la fuga o el sprint, a ver qué pasa. Venga.
La fuga o el sprint. Joaquín, un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
¿Nos oyes, Juanma? Sí, os oigo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Antes de cerrar, cuéntales a los comentaristas del partidazo que permanecen aquí en línea con nosotros lo que ha ocurrido, Ángel, con Paula Badosa, que perdió el primero, en el segundo ganaba 5-1.
Sí. No, 5-1.
5-1.
Y a partir de ahí, Juanma, se han jugado...
Pero, ¿ha sido lesión o qué ha sido?
No, nada. No, que se le ha ido la cabeza, que ha empezado a pensar más allá, que ha empezado a pensar en quizá llegó a unas semifinales y no ha podido seguir jugando bien al tenis.
Da pena
29
porque,
puntos.
Da pena porque con 5-5... Con 5-5...
Sí, ha hecho otros 2 puntos.
Sí, pero antes estaba llorando.
Se ha puesto a llorar.
Se ha puesto a llorar jugando. Estaba llorando y estaba jugando.
Pero ¿cómo no va a llorar, Juanma, si de 29 puntos ha ganado 5? O sea, una persona que va ganando 5-1 un set, en los 29 puntos siguientes ha hecho 5 en total. O sea, no tiene ningún sentido lo que le ha pasado a Paula Badosa, que es verdad que ha perdido el primer set claramente, pero iba ganando el segundo también de forma clara ante Emma Navarro, la estadounidense, y se le ha ido la cabeza. En la parte en inglés de su rueda de prensa ha dicho que ha sido un desastre, que nunca le habían remontado un 5-1, que tiene que mejorarlo, que le ha pasado más veces, que se bloquean los Grand Slams respecto a otros torneos, que esto no le hubiese pasado en un 500, en un 1000 y demás. Y luego ha estado con los compañeros de Movistar... Y ya un poco más relajada, incluso con alguna sonrisa, ha vuelto a decir eso, que ojalá que este desastre no le vuelva a pasar.
Espero no hacer el desastre de esta vez, la siguiente. Lo siento mucho porque sé que también todo el país me estaba siguiendo y os lo prometo, tenía más ganas que nadie de hacerlo bien, pero hoy no me han salido las cosas. Yo soy una persona muy trabajadora, luchadora, y que voy a volver a estar una ronda así, y al menos no sé si lo voy a gestionar mejor o peor, pero voy a trabajar para ello.
Bueno, pues la veo más positiva de lo que yo pensaba, ¿eh? Pensé que iba a estar bastante más depresa.
Ya te digo que un poco antes, que ha sido la rueda de prensa, estaba bastante más tocada, muy autocrítica, muy dura consigo misma, y sabe que se le ha escapado una oportunidad buenísima.
Oye, porque... ¿Isberez cómo ha quedado?
Ha perdido con Fritsch, eliminado, es verdad.
3-1. Ya ha dicho que ha jugado uno de los peores partidos de su vida.
Sí, desde el fondo de la pista le ha fallado al revés muchísimo.
¿Quién queda?
A ver, va a ganar Sinner, yo creo, aunque hay un Sinner Medvedev que es la final anticipada, o sea,
eso es en semis.
Eso es. Eso es la semifinal Sinner Medvedev. Yo creo que lo gana Sinner porque en pista dura me parece mejor jugador que el resto, pero veremos a ver en qué queda al final. Y por este lado del cuadro, nada, pues al final hay Tiafoe, de Miñaur, hay gente muy, muy, muy random todavía.
Compañeros, comentaristas, vividores, muchas gracias. Mañana nos escuchamos. Ha sido un placer. Un abrazo. Ahora cerramos.
Buenas
vamos
noches.
A ir a París. Luis Munilla, París, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Buen día otra vez para los Paralímpicos españoles, ¿no?
Sí, hemos tenido 3 medallas de plata, sí, 3 medallas y todas de plata, así que ya 25 en el total y estamos 10º en el medallero general. Las platas han sido para Nuria Márquez, natación 100 espalda, que era su tercera plata consecutiva en esta misma prueba en los últimos 3 juegos. Marta Fernández, natación 100 libre, lleva 2 medallas en París, igual que Nuria. Y luego David Pineda, en 400 metros, que es un atleta con discapacidad intelectual, que debutaba en Juegos Paralímpicos. Te cuento que se ha despedido Teresa Perales de París, batiendo 2 veces hoy el récord paralímpico en su categoría, en los 100 libres. Y en lo menos bueno, pues que Adi Iglesias ha sido quinta en los 100 libres en atletismo y no ha podido revalidar el oro de Tokio, que era una de nuestras grandes esperanzas. Y lo otro malo, que la selección masculina de baloncesto en silla ha caído en cuartos de final ante Alemania y también se queda sin medalla, que aspiraban a lo más alto.
¿Mañana hay perspectiva de buena jornada?
Mañana es cuando comienza el ciclismo en carretera y tenemos ahí las contrarreloj, está Ricardo Ten, está Sergio Garrote, está García Marquina, los 3 fueron medalla en Tokio, así que por ahí las cosas pueden ir bien, tocaremos madera.
Tocamos madera y lo contaremos durante toda la jornada en COPE con Luis Munilla. Muni, un abrazo.
Un abrazo, Juanma, chau.
Hasta ahora cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Bea Calderón para poner las calles en la radio y lo hace fantásticamente. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Pues estoy muy contento porque he charlado con Carolina Marín y es que es una cosa que me encanta. Así que ahora estoy preparado para escucharte.
Menudo lujazo. Ha sido un gusto, la verdad, que hayas podido hablar con ella y lo que ha contado. Vamos a arrancar ya a hablar hoy de los menús semanales porque, claro, venimos de vacaciones, volvemos a las rutinas. ¿Tú eres de los que se organiza para dejar cositas hechas o eres de los que tiene un menú como cerrado los lunes como carne, los martes
Bach cooking, ¿no? Lo se llama, ¿no?
Eso es. ¿Tú te organizas así o eres más alma libre?
Yo soy alma libre, pero me han impuesto una dieta.
Ah, bueno.
Entonces vuelvo a hacer, pues eso, combinar un poco de proteína con un poco de verdura, combinar un poco de carbohidrato con un poco de tal, no sé qué. Así.
Bueno, te veo muy organizado entonces,
¿no? Yo soy desorganizado, te recuerdo que es que me lo organizan, o sea que me mandan un... Hoy tienes que comer esto y lo como.
Perfecto, pues eso es lo que queremos saber de los ponedores y en nada hablamos con ellos.
Perfecto, un beso, Bea.
Hasta luego.
Quedan poniendo las calles. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30, ojalá que tengamos una gran noche de radio. Disfruten, descansen. Mucha salud para todos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.